tope más Gran Canaria.
102.9 y 103.0 FM. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE Gran Canaria. Soy Carla Rabeitín y les estaré acompañando hoy hasta la una de la tarde. Recordarles, hoy, 1 de abril, comenzamos el nuevo mes de 2019. En la parte técnica, Marcelo Cordobés.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Pues esto que escuchan es Rosalía con J Balvin en su versión más reggaetonera, y la canción se llama Brillo. La verdad es que ha dado mucho que hablar, ya que, bueno, no estamos acostumbrados precisamente a escuchar a Rosalía en esta versión. Y además ya ha cambiado la hora, precisamente hablaremos sobre ello en la tertulia de mujeres que tendremos hoy, Los Ángeles de Charlie. Y venimos cargados también de muchísimos contenidos. Hablaremos con Mari Carmen Martín Marichal, ella es directora de la biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y es que hoy han presentado Buzz Streaming. Se trata de una plataforma digital, tanto como para los profesores como para los alumnos. Nos contarán pues todos los detalles sobre ello. Además, nos interesamos por la campaña de la renta 2018 que comienza a partir de mañana. Lo hablaremos con Manuel Armas, el asesor fiscal y economista, que nos contará pues las diferentes novedades y cómo podemos desgravarla en nuestra declaración de la renta, pues gastos médicos, por ejemplo, o también el uso de lentillas y gafas. Además, estaremos con Guzmán Marrero, técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias en Tejeda, hablando sobre la lavanda canaria, y nos iremos hasta México para hablar con Javier Amador, él es embajador en España de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos, y nos va a traer pues las últimas también noticias precisamente sobre México. Como ya apunté, la tertulia de mujeres la tendremos hoy como cada lunes, y además también tendremos el tiempo para ustedes con El Pueblo Se Expresa. Y si quieren hacer radio con nosotros, lo podrán hacer a través del número de teléfono 610-1080-05.
Pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven para la sepultura.
Con altura.
Pa' que quede lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Pues antes de comenzar con todos estos temas, queremos saber precisamente en qué está trabajando y qué están publicando la diferente prensa digital de la provincia de Las Palmas y también nuestra página web, Santiago Morollón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Comenzamos en Canarias 7. Nos cuentan médicos, comedores, uniformes que rascar en la renta. Y es que efectivamente mañana comienza ese periodo de tiempo declarativo de los rendimientos correspondientes al año 2018. En la digital de este rotativo nos están contando atentado ecológico en la playa de Las Roscas. Los visitantes están llevando unos 10 kilos al mes, según los expertos de las algas calcáreas de la playa Majorera del Hierro. Además, un joven se enfrenta a 22 años de cárcel por matar a un empresario. Es una de las noticias que está apareciendo hoy en su digital. En la provincia de Oro de Las Palmas nos cuentan, arranca la campaña de la renta con menos retenciones para 540.000 canarios. Canarias incrementa el descuento por familia numerosa a 300 euros y mantiene los gastos de guardería, gafas y lentillas, dentista, alquiler o dependientes. En COPE Gran Canaria leemos, entre otras cosas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria designa a los 7.845 ciudadanos que estarán en mesas electorales, y Gran Canaria tendrá este verano nuevas conexiones aéreas con Santander, Alicante, Asturias y Valencia.
Gracias, Santiago. También queremos y estamos pendientes de esa actualización informativa. ¿De qué se está hablando ahora mismo?
Bueno, pues entre otras cosas de los 8 millones de euros que el Gobierno Central ha aprobado en concepto de subvención para el riego agrícola a Canarias, aunque no se sabe si esa cantidad es la que se debe de este año o la del pasado. La asociación ASAGA se va a reunir esta tarde para analizar el decreto y determinar si existen motivos suficientes como para mantener la tractorada prevista para el próximo viernes día 5. En opinión del consejero de Agricultura, Rey Quintero, esos motivos existen.
Solo hay un real decreto que marca 8 millones. No sabemos
si es de 2009, 2008, porque en realidad no se sabe. Aparte, la manifestación continúa porque falta el dinero del poste adicional, falta el dinero de los seguros agrarios, falta el dinero del coste tipo real del transporte de productos agrarios, con lo cual yo entiendo que desgraciadamente no se ha cumplido con el REF la parte agrícola, que tiene un componente muy importante el REF agrícola.
Les contamos también que Puertos de Las Palmas prevé que lleguen en el mes de abril hasta 158.750 cruceristas y hay 23.000 trabajadores canarios con estudios superiores que buscan empleo. Ahora mismo es un 3,8% más que el año pasado.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30, pero si ocurre una última hora, se la contaremos aquí de inmediato. También nos interesamos por la actualización deportiva. Tiene más detalles nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto lo dice todo. El sonido es bastante explícito de la situación que vive la Unión Deportiva Las Palmas. Ramírez Betella pitaba al público del estadio de Gran Canaria después de la derrota 0-1 frente al Elche, que prácticamente dice adiós. El conjunto Gran Canaria toda opción de jugar los play-offs de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Fíjense cómo resumía también el partido el técnico de Las Palmas, Pepe Mel.
No le hemos dado intensidad a juego, así no le puedes ganar a nadie. No es que no le puedes ganar al Elche, es que no le puedes ganar a nadie. Pues la primera parte, pues la verdad es de psiquiátrico.
Y en medio de todo este desastre de la Unión Deportiva, se va a presentar en menos de una hora en el estadio de Gran Canaria, en la sala de prensa, el nuevo director de Deportivo, Rocco Maiorino, viene del Milan y va a preparar lo que va a ser el próximo proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas, donde sí hubo mayor fortuna, mejor suerte, fue en el baloncesto, con victoria del Gran Canaria por 111-92 ante el Valencia. Respira un poquito el equipo de Pedro Martínez de cara a conseguir lo que va a ser la permanencia en la Liga ACB.
A esta hora también queremos saber pues cuáles son esas tendencias de las que se está hablando ahora mismo en Twitter. Daniel Rubiales, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy Twitter habla sobre el Día Internacional de las Bromas. No se crean todas las noticias que hay hoy en Twitter, porque hoy es el April Fools, donde muchas empresas aprovechan para dar noticias falsas, a ver si los usuarios caen en ellas y conseguir
como,
visitas.
Como el Día de los Inocentes, ¿no? Por así decirlo, pero
de las noticias.
Pero las noticias, eso.
También vemos que muchos medios tuitean sobre el anuncio de la número uno del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, y una noticia importante en cuanto al deporte, clubes como el Valencia o el Manchester City aprovechan y firman por la firma Puma. Estas son las noticias más habladas durante el día de hoy en Twitter.
Además, también recordarles que ha fallecido el escritor español Rafael Sánchez Ferlosio a los 91 años de edad, autor de otras de obras célebres, como El Jarama. Bienvenida a Abril, también es otro de los... Y 1 de Abril también es otra de las tendencias.
Para empezar bien el mes, todos los tuiteros nos alegran el día como es lunes y nos dan fuerza para empezar bien el mes.
La verdad es que siempre hay que apuntar esto porque nos trae mucha fuerza, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Daniel. Buen día.
Buenos días.
También nos interesamos por el tiempo que va a ser en las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, María Salgado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Este lunes en la isla de Gran Canaria habrá intervalos nubosos que se irán cubriendo por la tarde y dejarán chubascos. Las temperaturas diurnas descienden ligeramente, salvo en las costas de la vertiente sur. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos una máxima de 21 grados. Soplará viento flojo, predominando el nordeste al final de la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
98.3 Cope Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. Cope Gran Canaria.
Especial programación COPE con motivo del primer foro internacional del queso de Gran Canaria, los días 1 y 2. Síguelo en directo por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
¿Qué estás haciendo, muchacho?
Aquí estoy tirando los carteles.
¿Y eso por qué?
Porque ahora cocina la Yeyita.
¿La Yeyita? ¿Y quién es esa?
Sí, mujer. Primero eliges lo que quieres. Tienen todos los días una amplia variedad de platos caseros, cocinados de una manera tradicional y envasados de tal forma que tan solo tienes que calentar y en 3 minutos, ¡listo!
La Yeyita, visítanos en Tomás Miller 4749 o infórmate en nuestra web, layeyita.com. La Yeyita, como en casa.
Moon World presenta Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante. Las canciones más grandes de Queen y Freddie Mercury, con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. Siente la magia de las canciones de Queen como nunca las has vivido. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Rhapsody of Queen te hará vibrar. Las Palmas de Gran Canaria, 1 y 2 de mayo, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en Teatro Pérez Galdós, en la web y taquilla del auditorio.
COPE Gran Canaria.
Las 11 y 16 minutos, saludamos a Mari Carmen Martín, ella es directora de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y es que hace unos minutos presentaron la nueva plataforma digital Buzz Streaming. ¿En qué consiste?
Pues realmente es un canal de difusión de los vídeos y de los audios que genere la propia comunidad universitaria y destinado sobre todo a su divulgación, pero también a su almacenamiento, conservación, preservación, etcétera.
Pero para que los oyentes se hagan una idea, ¿por qué es importante? ¿Por qué debe haber este nuevo canal?
Pues mira, es importante porque, por un lado, dentro del ámbito de la docencia, que dentro de una universidad es tan importante como el ámbito de la investigación, vimos hace ya muchos años la necesidad de crear un canal de estas características que permitiera al profesorado compartir o incrustar dentro de sus páginas web o determinadas plataformas como el campus virtual el material que se generaba en formato audio, en formato vídeo, pero además con unas garantías que hoy por hoy herramientas como YouTube, por ejemplo, no ofrecen, porque bueno, son herramientas que están hoy, pero mañana pueden haber otras, o incluso cambiar su política de gestión y lo que ahora es desaparecer o lo que ahora es gratuito dejar de serlo, ¿no? Entonces era importante facilitar esa posibilidad, sobre todo de cara a que cuando se difunda también el propio profesorado pueda decidir con qué carácter lo difunde, si con carácter abierto o carácter restringido.
¿Cómo va a ayudar esto tanto a los alumnos como a los docentes?
Pues ayuda precisamente en el sentido que te acabo de comentar, desde el momento en que el profesorado, que también es una plataforma abierta al alumnado, ¿no? Pero bueno, principalmente al profesorado, para que puedan subir sus audios y vídeos, y dentro del campo virtual, en el que muchas asignaturas, ya no solo de teleformación, sino también de la enseñanza presencial, se apoyan en ellas, pues se pueda incrustar vídeos de creación propia o vídeos que el profesorado ha adquirido o ha obtenido a través de otra plataforma, pues si lo sube a Google Streaming, pues pueda tener una URL que permita que el alumnado llegue a él sin necesidad de salirse de la propia plataforma del campus virtual, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Porque además me gustaría que me contaras si solo va a ser para los alumnos y docentes o para toda la comunidad universitaria, perdón.
Sí, es para la totalidad de la comunidad universitaria. De hecho, es una plataforma que yo te he puesto el ejemplo del campus virtual dentro del ámbito de la docencia, pero es una plataforma que da soporte a otras herramientas que gestiona la propia biblioteca, como por ejemplo Memoria Digital de Canarias o el propio repositorio institucional, puesto que todos los vídeos que se generan dentro de la biblioteca se suben primero a Google Streaming y de ahí se incrustan o se comparten en estas otras herramientas. O sea que todos los vídeos que vemos en Memoria Digital de Canarias los vemos porque están en Google Streaming, ¿vale?
Quizás, bueno, para la biblioteca se trata de una transformación digital, ¿no? Que también es importante, porque así nos adaptamos a los nuevos tiempos.
Efectivamente, o sea, el ámbito de lo digital ya no es el futuro, sino es el presente, y eso precisamente es lo que nos ha hecho ver esta necesidad, trabajar en esa línea, crecer en esa línea, y probablemente continuaremos desarrollando esta herramienta, sobre todo a medida que el uso se haga más extensivo y vayamos viendo qué necesidades adicionales se le va presentando a la comunidad universitaria.
¿Hoy se ha presentado? ¿El canal ya está operativo?
Sí, el canal ya está operativo.
¿Cómo podemos acceder?
Pues desde la página de la biblioteca universitaria, que biblioteca.ulpgs.es, ahí encontraremos el enlace a Buzz Streaming, y una vez dentro, pues ya solo nos queda identificarnos como miembros de la comunidad universitaria y ya seguir los pasos, porque es una herramienta muy intuitiva que no necesita de formación previa para poder manejarla. Se nos va a desplegar un formulario que tendremos que ir cumplimentando, subir los archivos, y luego ya, cuando esos archivos sean, porque sí que está la gestión de la biblioteca detrás para validar toda esa información que se sube, pues ya el propio usuario o usuaria podrán entrar a la plataforma para ver en qué punto están sus envíos, ¿no? Y tener información de ellos.
¿Se trataba de una demanda de los alumnos, por parte de los alumnos y docentes?
¿Perdón?
Este canal interactivo, ¿sí?, era una demanda que estaban pidiendo, ¿no?, desde la comunidad universitaria.
Sí, lo pedían precisamente para poder insertarlo en otras herramientas, ya sean blogs, las propias páginas web del profesorado y sobre todo el campus virtual. Pero también era una demanda que la propia biblioteca tenía porque, por lo que te contaba, ¿no?, necesitábamos, sí, una plataforma que diera soporte a esas otras herramientas que gestionamos y que también difunden vídeos y audios, como pueden ser pues todos los portales que difundimos a través de Memoria Digital, ¿no? Desde el archivo sonoro de Maximiliano Trapero al propio portal de Memoria Digital, que también tiene mucho vídeo. Entonces necesitábamos de esa herramienta para poder, porque no solo permite que lo suba, sino que todos los ficheros que suban los convierte a MP4, que es el con el que se entiende HTML5, que es la difusión a través de la web. O sea que subes, y al mismo tiempo que subes el fichero, te lo convierte para que sea visible a través de la red, independientemente del formato en el que lo subas, ¿vale?
Que además es muy importante, ¿no?, porque algunos docentes tendrán la posibilidad pues de subir también sus clases, ¿no?, y de su trabajo, claro, que llevan haciendo durante, porque hay muchos investigadores también en la universidad, y eso también hay que destacarlo, ¿no?
Sí, cada vez es más frecuente, además, que se utilicen pues grabaciones de clases, uh-huh, para poderlas poner a través del campus virtual a disposición del resto del alumnado, y GoStreaming es lo que permite, ¿no?, subirlo, convertirlo, porque tú lo puedes a lo mejor tener, sí, grabado en otro formato, en AVI, en formato MP3 o en MOV, y te permite convertirlo a MP4 y después ya compartir, simplemente con compartir la URL o a través del código embebido que te facilita la herramienta para incrustarlo donde tú consideres, pues visualizas el vídeo sin necesidad de salirte de la plataforma donde está inserta, ¿no?
Están de enhorabuena, entonces, de la biblioteca,
sí,
¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
Mari Carmen Martín, directora de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por ponernos las claves y por contarnos sobre todo pues en qué consiste, ¿no?, este nuevo canal interactivo que tantas alegrías les está dando hoy.
Sí, sí, a ustedes por llamar y preocuparse por difundir este asunto.
Muy buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias.
COPE Gran Canaria.
Lo mejor de Canarias en San Mateo, octava feria institucional de Canarias de productos de la tierra, gofios, quesos, embutidos, aceites, vinos, mieles, viernes 5 de abril, apertura a las 12, sábado 6, a las 12, concierto de los sabandeños, a las 2, gran comida popular, gofio y chicharrones, y a las 5 de la tarde, la trova en concierto, domingo 7, a las 12, los gofiones y baile con 8 grupos musicales, chinchetos y pintacaras para los pequeños. Lo mejor de Canarias en la Vega de San Mateo.
La cocina asturiana será la protagonista en el restaurante capitalino Hermano Rogelio del 28 de marzo al 13 de abril. Rinde visita a Asturias y degusta platos asturianos como las faves con marisco, la fabada asturiana o el cachopo de sata, entre otros. Reservas en el 928-248680. Restaurante Hermano Rogelio, desde 1969, 50 años contigo.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Saludamos hasta ahora a Manuel Armas, él es economista y asesor fiscal y miembro de la AEDAT. Y es que mañana arranca la campaña de la renta 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por contactar con nosotros.
Y es que además este año pues viene cargada de algunas deducciones en el ámbito autonómico. ¿Cuáles son estas deducciones?
Sí, bueno, es importante conocer las deducciones fiscales que se aplican en el impuesto por comunidades autónomas y que son deducciones que no aparecen en los datos fiscales del contribuyente. Y entonces pues hay que conocer bien para aplicarlas adecuadamente. Nosotros, por destacar, hay una relación de deducciones importantes que hay que estar al caso concreto, pero las más habituales que por experiencia nosotros vemos que los contribuyentes pueden aplicar son los gastos de médico, gastos de profesionales médicos, oculistas, dentistas, lentillas, es una deducción muy habitual, que requiere cumplir los requisitos, tener factura completa y pagada con documento bancario, no vale, la norma prohíbe que se paguen en efectivo. Esa y gastos de libros, de hijos, de gastos de estudio, también, pues, degrava hasta un límite de 100 euros por familia, se puede deducir. Esas son las dos que, pues, en nuestra experiencia son más comunes, más habituales. Después hay distintas deducciones que hay que estar un poco, conocerlas, porque son unas cuantas y hay que estar al caso concreto, ¿no?
Uh-huh. Además, me gustaría que nos contaras, a nivel estatal, cuáles son esas novedades que también hay que estar al tanto, ¿no? No solo las autonómicas, sino las que son a niveles nacionales. Y que, además, me gustaría que lo explicara de tal manera que el oyente que nos esté escuchando ahora, o los oyentes que nos estén escuchando ahora, puedan tener la capacidad de entenderlo, ¿no? Porque muchas veces, pues, pecamos de no saber cómo hacerla o de apuntar bien lo que queremos de grabarnos.
Sí, este año nació un año de grandes novedades, de grandes cambios. Hay algunos que son los que voy a hacer mención, que para que el oyente los tenga un poco más frescos y los tenga a mano el concepto, ¿no? Estamos hablando de, bueno, por un lado tenemos la deducción por maternidad, que se incrementa en 1.000 euros anuales adicionales a los 1.200 que ya estaban en vigor, cuando el contribuyente sufrague gastos de custodia en guardería o centro de educación infantil autorizado. Esa sería una de las novedades. Por otro lado, se incrementa la deducción por familia numerosa, aumento de 600 euros anuales por cada hijo a partir del cuarto para la categoría general o del sexto para la categoría especial, pero en el ejercicio 2008 solo se aplica de agosto a diciembre, ¿no? Porque lo hay que prorratear, porque la novedad, el cambio entró a mitad de año, ¿no? Esto simplemente, lo que se pretende la norma es potenciar el tema de las familias numerosas con un número de hijos, pues, importante, o que superan el mínimo exigible para tener el título, pues la normativa los premia, digamos, con esta deducción. Y después tenemos una deducción por cónyuge con discapacidad a cargo de 1.200 euros anuales, 100 euros al mes, para los contribuyentes que estén en esta situación con cónyuges discapacitados en su unidad familiar. Esto sería un poco las deducciones las que entendemos más relevante, así, porque no hace un año de especiales cambios.
Además, según las estimaciones del Gobierno de Canarias, los contribuyentes canarios se podrían ahorrar este año 125 millones de euros. ¿Qué supone esto?
Sí, pues es lo que te decía. Supone que las deducciones autonómicas que se aplican en Canarias, pues tienen, como te decía, un amplio alcance, porque benefician a muchos contribuyentes. Y aunque el importe por familia igual no sean cantidades astronómicas, pero si una familia se ahorra por familia son 100, 120, 150 euros, pues efectivamente en el cómputo de la comunidad canaria pues pueden alcanzar las cifras que la administración está comentando.
En cuanto, por ejemplo, como volvimos a hablar al principio de la entrevista, si los contribuyentes desgravan los gastos médicos, también derivados de ir a las consultas privadas, también los dentistas, los gastos en gafas y lentillas, ¿de qué manera lo tienen que hacer?
No, básicamente lo que tienen que cumplir es los requisitos, tener su factura completa a nombre del contribuyente o sus hijos menores que estén en la unidad familiar y pagarlo con transferencia bancaria, tarjeta bancaria. Esa en concreto no se permite que se paguen de efectivo.
Además, me gustaría recordar a los oyentes, ahora que aprovecho, estamos hablando pues con Manuel Armas, precisamente, que si ponen la X en la casilla de la iglesia, ni vas a pagar menos, ni tampoco te van a devolver más. Esto es muy importante, ¿no? Porque suele haber mitos, ¿no?, en este aspecto.
Bueno, ahí básicamente los asesores lo que hacemos es respetar la voluntad del contribuyente y recordarle las opciones que hay de asignar un porcentaje de tu cuota tributaria vaya a la iglesia, a otros fines sociales, a ambos, que significa que se duplica la aportación, el 0007 ese famoso va a un sitio y a otro, o no optar y no... pero vamos, que eso no supone ni más impuestos ni menos impuestos, sino que parte de tu cuota tributaria vaya a un fin o a otro. si te parece que tengo la relación delante y te puedo hacer un poco, refrescar las deducciones autonómicas esas que te decía.
Sí.
Te puedo hacer un relato un poquito para que veas la variedad de deducciones que hay, que efectivamente entiendo como uno de los aspectos más importantes que de cara a práctica a los contribuyentes. Pues mira, tenemos deducciones por donaciones con finalidad ecológica, ¿vale? Como puede ser, pues eso, pertenecer a entidades que se dediquen a esos fines. Deducción por donaciones a rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de Canarias. Deducción por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, investigación o docencia. Deducción por donaciones a entidades sin ánimo de lucro, bueno, con finalidad ecológica, lo que te comentaba. Deducciones por cantidad destinada a rehabilitación y reparación, ¿vale?, de bienes de interés cultural. Deducción por gastos de estudios, que es una de las más importantes que se aplica, que ya te comentaba. Deducción por gastos de estudio en ámbito universitario también, cuando tenemos hijos estudiando fuera carreras que no se pueden estudiar en Canarias. Deducción por gastos de estudio en educación infantil, primaria y enseñanza obligatoria, bachillerato y formación profesional. Deducción por traslado de residencia, cuando un contribuyente se cambia de isla por motivos laborales, tiene también un incentivo para esa circunstancia. Deducción por nacimientos, adopción de hijos. Deducción por contribuyentes con discapacidades y mayores de 65 años. Deducción por acogimiento de menores. Deducción para familias monoparentales, madre o padre que convivan con hijos. Deducción por gastos de guardería, por familia numerosa, por inversión en vivienda habitual también. Deducción por rehabilitación energética para la vivienda habitual también tenemos. Deducción por adecuación de vivienda habitual por razones de discapacidad, ¿vale? Y también una deducción que a veces se nos pasa un poco al contribuyente son deducción por alquiler de vivienda habitual. A nivel estatal, en el 2013 se suprimió esta deducción, pero en Canarias se sigue estando vigente una deducción autonómica para contribuyentes que vivan de alquiler, con unos requisitos: no cobrar más de un determinado nivel de rentas al año, de 20.000 euros, Y algún requisito más. Pero bueno, que muchas veces, como los contribuyentes entienden que la deducción estatal ya no está vigente, se piensan que en Canarias tampoco, y a veces se nos pasa a aplicar esta deducción que estamos hablando de una cuantía importante.
Además, también destacar que a partir de hoy la EAT va a poner en marcha también el plan Le Llamamos, ¿no? ¿En qué consiste este plan?
Sí, pues ese plan básicamente es que te inscribe, te apuntan en una lista como si fuera una cita previa, y la administración te llama y te hace la declaración pues vía telefónica. Digamos que en vez de ir presencialmente a la administración un día y una hora, pues lo mismo, pero de manera telemática, a través de un operador telefónico. Pues si tienen todos tus datos más lo que tú le aportes, hombre, es una manera un poquito más impersonal de hacerlo. Yo no he probado, no tengo la experiencia de hacerlo así, no sé qué tal será la experiencia, porque a veces la declaración de la renta es una cuestión importante y a la gente le gusta un poco el trato personalizado y el cara a cara, ¿no? Pero bueno, son opciones nuevas asociadas a la era digital y bueno, es un poco las variantes que se van ofreciendo cada año para facilitarle a la hora contribuyente el cumplimiento de la obligación fiscal.
Y ya para finalizar, me gustaría recordar los plazos, ¿no?, que tienen que tener los oyentes bien claros para poder presentar su declaración.
Los plazos, pues aquí más que nada que se adelanta un poquito la campaña, porque cada año empieza antes, pero pues los plazos básicamente que hay que manejar en la cabeza son siempre los mismos. La campaña se inicia estos días con la apertura del programa Renta Web de Hacienda, para que las personas que quieran hacerla a través de la sede electrónica de la administración la puedan hacer a través de ello, y termina, como siempre, empieza en estos días y termina el 30 de junio, con lo cual hay un plazo amplio para cumplir con esta obligación, con lo cual siempre animamos a los contribuyentes a que no se precipiten y acepten lo que aparece en Hacienda sin contrastar, sin comprobar, sin verificar toda esta serie de deducciones autonómicas que hemos comentado, que están vigentes en Canarias y que casi muchos contribuyentes pueden tener acceso a aplicarlas, y que evidentemente eso hay que hacerlo de manera proactiva, porque esos son datos que la administración no tiene, y que si uno no los añade en la declaración, en las casillas correspondientes, pues no resulta efecto, ¿no?
Manuel Armas, muchísimas gracias por atendernos, economista, asesor fiscal y también miembro de la EDAT. Muchísimas gracias, sobre todo, por resaltar los puntos principales. Y recordar al oyente que si ponen también la X en la casilla de la iglesia, ni vas a pagar más, ni tampoco te van a devolver más. Muchísimas gracias.
Nada, a ustedes por por llamarnos. Gracias.
Buen día.
COPE Gran Canaria.
Lo mejor de Canarias en San Mateo, octava feria institucional de Canarias de productos de la tierra, gofios, quesos, embutidos, aceites, vinos, mieles. Viernes 5 de abril, apertura a las 12, sábado 6, a las 12, concierto de los sabandeños, a las 2, gran comida popular, gofio y chicharrones, y a las 5 de la tarde, la trova en concierto, domingo 7, a las 12, los gofiones y baile con 8 grupos musicales, chinchetos y pintacaras para los pequeños. Lo mejor de Canarias en la Vega de San Mateo.
¿Te gusta la mantequilla a la irlandesa? Más de la mitad de los hogares canarios también la prefieren. ¿Sabes por qué? Su indiscutible sabor, su color amarillo natural que aporta el betacaroteno gracias a los pastos de Irlanda, donde las vacas pastan más de 300 días al año. Además, ahora con nuevos sabores, ajo y perejil y sal marina de Lanzarote, reserva de la biosfera. No lo dudes, pruébala. Mantequilla a la irlandesa.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. COPE Gran Canaria.
Las 11 y 37 minutos, un poquito más tarde de lo normal. Queremos saber precisamente en qué está trabajando ahora mismo la redacción informativa. Santiago Morollón.
Pues comenzamos en Telde con la detención de tres personas y una cajera, tres clientes y una cajera, acusados de estafar hasta 10.000 euros a un hipermercado en el municipio Gran Canario. Y dos apuntes más. Por una parte, el precio de la vivienda en Canarias, que repunta en marzo con un 21,91%. Eso sí, cae en lo que es en este primer trimestre del 2019. Y las pernoctaciones en apartamentos también descienden, en este caso en el mes de febrero, que es el último dato que se conoce, un 6,7%.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12, después del boletín informativo a nivel nacional. Está en la sintonía para hablar sobre las plantas medicinales. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra Guzmán Barrero, él es técnico del Centro de las Plantas Medicinales de Canarias en Tejeda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla. ¿Qué tal?
Hoy nos traes información, ¿no?, sobre sí, la lavanda canaria, que, bueno, pues se encuentra en Canarias precisamente, sí, y que a mucha gente le gusta por ese color morado, ¿no?
Exacto. Vamos a ver, lo principal de la lavanda, lo que todo el mundo conocemos sobre todo, es por su olor. Ese olor característico que lo utilizamos mucho en roperos, en armarios, en zapateras y demás, para quitar ese mal olor o ese posible mal olor. Es cierto que la lavanda tiene un poder también antiséptico, es decir, para pequeños bichitos y demás se suele utilizar muchísimo. Pero nosotros medicinalmente aquí la utilizamos para dolores de cabeza, problemas de estrés, por estudios, por trabajo, por nervios, se utiliza muchísimo. Y es una plantita que nos ayuda un poco a calmar esos estrés diarios, un poco de esa manera.
¿Y cómo debemos usarla?
Sobre todo en infusión, es una plantita que se puede utilizar en infusión tranquilamente, se cose toda la planta, desde el tallo hasta las flores, y podemos utilizarla perfectamente. Normalmente son dos infusiones al día, por la mañana y por la noche, para que nos haga el beneficio que puede hacernos o que debe hacernos la plantita. Sí, te comento que la lavanda canaria es una plantita que se da mucho en barrancos, en zonas de umbría, no le gusta mucho el sol. Y actualmente es ahora cuando la vemos creciendo, la vemos evolucionando en el campo, porque es una planta que también la orilla de la carretera le encanta estar cerquita de la carretera. Lo único que nunca vamos a recomendar esa planta, la que está cerca de la carretera, por algo lógico. La polución del coche, cuando pasa un cochito, pues no la contamina y no es recomendable. Pero el resto que está metido en el campo la podemos usar sin problema ninguno.
Además, pues esta planta, como bien has apuntado, tiene múltiples beneficios. ¿Podrías recordarlo y además añadir pues todos esos usos, ¿no?, que podemos hacer con esta planta? ¿Y dónde se encuentra realmente?
Sí, aquí en Canarias, en los mercadillos de la zona, tanto en Medianías como en Las Palmas, en una plantita que encontramos fácil, que encontramos bien, y luego, ya le digo, utilizándola en la infusión, dejándola calentando la agüita primero, dejándola reposar 5 o 7 minutitos en esa agua caliente, ingerida 2 veces al día, por las mañanas y por las noches sobre todo, nos va a ayudar a calmar nervios de estrés por estudio, por trabajo. No son nervios que sean muy fuertes, pero sí que durante la vida diaria nos hace incómodo esa vida o ese tránsito del día. Esta plantita nos puede ayudar. Aquí los mayores, como un apunte ya un poquito curioso, nos dicen que colocada detrás de la orejita, como si lleváramos un palito detrás de la oreja, nos ayuda a quitarle el dolor de cabeza o alivia el dolor de cabeza. Ese olor, esa textura que tiene, pues también puede ser que nos calme el hecho de estar oliéndola durante un largo tiempo, el posible dolor de cabeza que podamos tener.
Que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de la infinidad de características, ¿no? Y de buen uso que podemos hacer de estas plantas medicinales que se encuentran, pues, en nuestros barrancos, como bien has apuntado. ¿Dónde se localizan exactamente? Nos hablabas de esas carreteras, pero que me gustaría que nos pudieses contar en qué zona, sobre todo de la isla de Gran Canaria.
Aquí por el municipio de Tejeda se ven muchos los barrancos, de ya tirando hacia el sur, en Timadada, en las zonas de los barrancos grandes de Tejeda, el barranco principal de Tejeda se da muchísimo y le gusta esos sitios, cualquier barranco prácticamente de la isla. Es una planta que tal vez no le guste tanto la humedad y a lo mejor en tanto en zonas húmedas esa planta no le gusta crecer, pero sí en zonas donde la tierra es un poquito más seca. Pero siendo la tierra seca no le gusta el sol, ella es un poquito complicada, ella necesita humedad en barrancos, pero no necesariamente la tierra tiene que estar húmeda para ella poder evolucionar, para poder crecer.
Además, ¿qué diferencia hay de la lavanda que estamos acostumbrados a ver en esos campos en Centro Europa con la lavanda que tenemos aquí, con la lavanda canaria?
Mira, la lavanda nuestra es más pequeñita, es más fina en todos los sentidos. Tiene unos tallos muy finitos, muy finitos, muy finitos, y saca una flor mínima. No es esa flor condensada, esa flor que se utiliza mucho en cosmética, que se utiliza, que es muy intensa, porque la nuestra necesita, o es una planta que nos ayuda un poco, o que tendencia a desarrollarse muy poco. Eso no quita que sea peor que la otra, todo lo contrario. Ese poco desarrollo lo que hace es que sea todavía más intensa, muchísimo más intensa en todos los sentidos. Pero claro, a la hora de comercializar o trabajar con ella es mucho más difícil, porque un poco, para un poco necesitas mucha planta. Pero para nosotros los canarios que la tenemos aquí, la podemos usar cuando queramos y no le vamos a hacer mucho daño a la planta. Lo único, la hora de recolección. Normalmente pasa como todo, como el tomillo, como el orégano, que tiene que ser cuando veamos que está perdiendo la hoja. Y ahora está creciendo, deberíamos dejarla ahora tranquilita hasta que se desarrolle del todo, y cuando veamos ya que está perdiendo esa hoja, pues la podemos cortar o la podemos podar para utilizarla.
Que además, aparte de ser una flor muy bonita, ¿no? Esta planta muy bonita, pues como bien nos ha apuntado, tiene infinidad de propiedades, ¿no? Además también se pueden utilizar, ¿tiene algunos efectos adversos o no tiene ninguno? No hay que preocuparse.
Lo único, nos pasa con todo el exceso en todo es malo. Ajá. Si nos excedemos podemos tener alguna patología, sobre todo en dolor de estómago, pero no deberíamos. Con 2 veces al día, incluso hay quien añade 1 a 3, como mucho, 3 veces al día, es suficiente. Normalmente nosotros recomendamos que al 5º día se pare y se deje descansar 3 días para volver a tomarla otra vez si es necesario, pero sobre todo por un hecho de eliminar toxina, la toxina, la poquita que nos puede dejar la planta, de esta manera la conseguimos eliminar. Y no tenemos necesidad de estar tomando durante mucho tiempo tampoco, porque al final terminamos cansándonos y acostumbrando al cuerpo a ese principio activo, y es necesario por ese motivo también dejarla descansar un poquito.
Que además tienen aceite, ¿no? Aceite esencial, que tampoco hay que destacarlo esto también.
Sí, exacto. Ya te digo que tal vez de la canariense es un poquito más complicado sacar ese aceite por la cantidad de planta que necesitaríamos, que se saca también, se utiliza también el aceite de esa plantita, pero el que vemos comercializado por ahí es muy raro que sea la canariense, y tiene que ser en sitios muy específicos para encontrar ese aceite de la planta nuestra. Pero bueno, insisto, las demás tienen prácticamente todas las propiedades o las mismas propiedades, con un poquito menos de intensidad que las nuestras, y se pueden utilizar. Así que si vamos a algún sitio y compramos un aceite esencial de alguna plantita o de otro tipo de lavanda, no pasa nada. Lo podemos utilizar también, aunque no sea canariense, que sería lo más recomendable. recomendable.
Guzmán Marrero, técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias en Tejeda, gracias por traernos como cada lunes pues una planta diferente, ¿no? Que es que hay que resaltar que nuestra isla es, está llena de, y muy enriquecida gracias a estas plantas que son medicinales y que muchas veces no tenemos conciencia de lo que nos puede ayudar en nuestro día a día.
Sí, señora. Aquí tenemos una variedad muy grande, seguiremos hablando de ella y ya le comenté a Javier que un día haremos un stop, sobre todo para explicar qué es una infusión, una cataplasma, una decocción, sobre todo diferentes utilidades y usos que se le puede dar a una misma planta dependiendo del tipo de cocción que le vayamos a dar a esa planta también.
Pues muchísimas gracias, un saludo, buen día.
De acuerdo, igualmente Carla, buen día.
FM, COPE Gran Canaria.
Llega el último partido de la Euroliga. Este viernes el Gran Canaria juega en Alemania ante el Bayern. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6:15 en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Pepo Nartiles y Manuel Sánchez y el patrocinio de Restaurante Terraza Embarcadero, Don Nicolás Carpintería de Madera, Restaurante El Cortijo de San Ignacio, Dulcería Parrilla y Viajes Paraíso. Este viernes, Euroliga, Bayern, Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¡Adiós Arturo!
La cubana llega a Las Palmas con su nuevo espectáculo, ¡Adiós Arturo! Del 4 al 21 de abril en el Teatro Cuyas. ¡No te lo pierdas! ¡Te vas a divertir!
¡Nadie ha
vivido como Arturo! Venta de entradas en las taquillas del teatro y en su página web.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
La salud con Hospitales San Roque. Profesionales de la salud en COPE Gran Canaria. El tercer miércoles de cada mes a las 11:45.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Oviedo en el Carlos Tartier. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6:15 en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y Jero Santana y el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Ferretería Juan Arteme, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, Grupo Hermanos Rogelio, OT Mobla, KSR Home y Viajes Paraíso. Este sábado, fútbol, Oviedo, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Saludamos a esta hora a Javier Amador, él es embajador en España de la Asociación Jóvenes Iberoamericanos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal?
La semana pasada hablamos de Colombia, hoy vamos a centrar precisamente esta entrevista a Javier de México y de esas declaraciones que ha hecho López Obrador, el presidente, de que España debe admitir su responsabilidad. ¿Cómo valoras esto?
Bueno, yo creo que primero hay que asumir las responsabilidades. Un presidente lo que tiene que hacer es asumir las responsabilidades del presente y no mirar siglos atrás para intentar desorientar a su población, que al final es está viendo cómo ese gran poder que parecía que López Obrador iba a tener en México, esas grandes reformas que iba a llevar a cabo, pues como se está viendo que son una bomba de humo, que es otro de los nuevos populistas del escenario político actual. Al final, como buen populista, tiene que cargar contra alguien, tiene que buscar un enemigo fuera, y lo buscó siglos atrás, y pidiendo al rey de España y en general a todo el país que le pidiera perdón a México por la conquista. Me parece de verdad una ocurrencia, pero que creo que España no puede permitir este tipo de ocurrencias, y que la respuesta tiene que ser clara y rotunda a nivel diplomático. No puede ser que un presidente de cualquier país, para intentar evadir sobre su política interna, ataque a España de la manera que lo ha hecho López Obrador, ¿no? Yo creo que esto es inadmisible, y desde luego España no es que no tenga que pedir perdón por nada, es que primero a lo mejor debería ser López Obrador quien pida perdón porque esas minorías raciales o étnicas que tiene México hoy día todavía siguen todas bajo el umbral de la pobreza y siguen teniendo muchísimas menos oportunidades que el resto de ciudadanos de México. Creo que ese es el verdadero problema, el que tienen hoy esas minorías y no el de hace 5 siglos.
¿De alguna manera esto puede afectar a las relaciones entre España y México?
Yo creo que sí, pero sobre todo por el precedente que marca, ¿no? Yo creo que las relaciones de México y España siempre han sido excelentes, y creo que no ayuda en nada tener a un presidente que ve en España el enemigo. Creo que España siempre ha sido y debería ser uno de los principales aliados de México, por historia, por cultura que nos une, y espero que pueda seguir siendo así, porque al final López Obrador estará 6 años y luego no podrá volver a ser presidente. Así que creo que el hermanamiento que hay entre los dos países está por encima de un presidente populista como López Obrador.
Además, la misma semana también pudimos ver esa imagen de Martí Batre, que es precisamente presidente del Senado, ¿no? Y además se reunía con Arnaldo Otegi. Ha sido una imagen que ha suscitado muchísima polémica, ¿no? ¿De qué manera también podrías contarnos algo sobre esto?
Sí, y te puedo contar, Carla, que es algo que manifesté incluso dentro de mi organización de Jóvenes Iberoamericanos, para ver qué opinaban los compañeros de México, y debo decir que los compañeros de México de mi organización dicen que no se sienten para nada representados por esa imagen. Recordemos que el presidente del Senado de México es del mismo partido que el presidente López Obrador, entonces si bien lo de López Obrador era una ocurrencia de un populista, como he dicho, creo que esto sí que es una ofensa diplomática sin precedentes. No solo se recibe a Arnaldo Otegi, sino que se le recibe con la bandera de México en un lado, la bandera del País Vasco en el otro, como si de una cumbre entre dos países se tratase, y como si Arnaldo Otegi fuera siquiera el presidente de, aunque sea de la comunidad autónoma de Euskadi. Entonces creo que esto sí que es verdaderamente grave. Creo que es grave que haya algunos políticos en México que estén blanqueando la historia de ETA, que estén considerando a Arnaldo Otegi un hombre de paz que supuestamente llegó a un tipo de acuerdo con el Estado, como si, por ejemplo, de los acuerdos de la FARC con el gobierno de Colombia, que hablamos la semana pasada, se refiriese, y yo, en la obligación que tengo como embajador de España en Jóvenes Iberoamericanos, les trasladé cuál fue de verdad la historia de este terrorista condenado como es Arnaldo Otegi, y cuál es el verdadero historial de ETA, y que en España no existió ningún tipo de conflicto como pudieron existir con otras bandas armadas en algunos países de Latinoamérica, sino que aquí había una banda terrorista que mataba y un Estado que sufría las consecuencias, ¿no? Entonces aquí la aquí está muy clara la línea entre verdugos y víctimas, cosa que a lo mejor no pasa en otros países de Latinoamérica. Y tengo que decir que los compañeros de Jóvenes Iberoamericanos lo han entendido perfectamente. Sobre la foto de Martí Batres con Arnaldo Otegi, creo que España debería elevar el tono y poner algún tipo de medida diplomática, sobre todo contra el presidente del Senado de México.
Y ser un poco más duros, ¿no?, con ello, porque es que también, sorprendente, Javier, parece que todo pasa la misma semana, y es que López Obrador, el presidente de México, compara a los pobres con animales. Esto no ayuda a nada, ¿no?, este tipo de declaraciones, ¿no?
Sí, eso es a lo cuando yo decía que en México tenían ya sus problemas, pues quizás uno de sus problemas es su propio presidente. Por eso yo creo que los mexicanos están mucho más hermanados en este caso con España que quizás su propio presidente, porque además ellos están enfrentados ya después de tan poco tiempo de ganar las elecciones. El índice de popularidad de López Obrador ha bajado muchísimo, quizás porque un presidente que se vendía como de izquierda y progresista, esta semana hizo unas declaraciones en las que comparaba a los pobres con animales a los que había que dar de comer porque no sabían hacer otra cosa. Entonces, creo que nos dice bastante de la altura política y moral de este presidente de México.
¿Consideras entonces, ya para finalizar, Javier, que tiene que pedir perdón?
No sé si tiene que pedir perdón. Yo creo que lo que se tiene es que desdecir. Y con decir que no, que fue un error y que España no tiene que pedir, o con no reiterarlo, con no dar demasiadas vueltas a este caso, yo creo que ya las relaciones entre España y México podrán salvar este obstáculo que se ha puesto en el camino. Yo creo que con no insistir en esta estrategia suicida que solo puede llevar las relaciones diplomáticas entre España y México a un punto muerto, yo creo que sería suficiente.
Javier Amador, embajador en España de la Asociación Jóvenes Iberoamericanos, muchísimas gracias, como cada semana, por atendernos y traernos pues la actualidad política, sobre todo, y las relaciones, ¿no?, con otros países, y sobre todo pues con América del Sur. Muchísimas gracias, buen día.
Muchas gracias, Carla, buen día.
Gran Canaria respira deporte por cada uno de sus rincones, por cada uno de sus municipios, por cada trozo de su mar, por cada recodo de su cumbre. Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué estás haciendo, muchacho?
Aquí estoy tirando los carteles.
¿Y eso por qué?
Porque ahora cocina la Yeyita.
¿La Yeyita? ¿Y quién es esa?
Sí, mujer. Primero eliges lo que quieres. Tienen todos los días una amplia variedad de platos caseros, cocinados de una manera tradicional y envasados de tal forma que tan solo tienes que calentar y en 3 minutos, ¡listo!
La Yeyita. Visítanos en Tomás Miller 4749 o infórmate en nuestra web, layeyita.com. La Yeyita. Como en casa.
Especial programación COPE con motivo del primer Foro Internacional del Queso de Gran Canaria, los días 1 y 2. Síguelo en directo por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
Llega el último partido de la Euroliga. Este viernes el Gran Canaria juega en Alemania ante el Bayern. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6:15 en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Pepón Artiles y Manuel Sánchez, y el patrocinio de Restaurante Terraza Embarcadero, Don Nicolás Carpinterías de Madera, Restaurante El Cortijo de San Ignacio, Dulcería Parrilla y Viajes Paraíso. Este viernes, Euroliga, Bayern, Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Apenas un minuto para actualizar la información del primer Foro Internacional del Queso que se está celebrando en Gran Canaria. Miguel Hidalgo, consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos 30 segundos. ¿Cómo está yendo? ¿Cómo se está desarrollando la mañana?
Pues la verdad que muy bien, estupendamente, contento, porque además los ponentes pues son de un nivel de carácter internacional, influencia, gente con un reconocimiento dentro del mundo de la gastronomía muy importante. La sala pues llena de público que están asistiendo, pues ya los que vamos saludando nos dice que muy bien, es agradable. La verdad que muy contento, ¿no?
Pues mañana estaremos muy pendientes, estaremos ahí con ustedes, sobre todo para celebrar este foro, que es muy importante para Gran Canaria y sobre todo para poner en valor pues ese queso. Miguel Hidalgo, muchísimas gracias por atendernos a nuestro micrófono. Un saludo, buen día.
Muchas gracias a ustedes. Saludos, buenos días.
Es la 1:30 en Canarias.
Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de la Conferencia Episcopal asegura que los abusos a menores no pueden quedar impunes. Durante la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez recuerda que todos compartimos la responsabilidad de protegerlos y contribuir a que se haga justicia. Amparo Latre.
El cardenal Blázquez ha dicho tajante que si en la Iglesia se descubre un solo caso de abuso, se actuará con la mayor seriedad y que el perdón de los pecados no exime el castigo por los delitos cometidos.
El pasado no podemos cancelarlo, pero sí podemos afrontarlo purificando la memoria a través de la conversión, de la reparación de los heridos y de la prevención de cara al futuro.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha explicado que los menores son muy vulnerables en aquellos ámbitos en los que existe un abuso de poder y ha pedido que toda la sociedad esté alerta para evitar que ningún menor se convierta en un niño soldado o sea atrapado por las mafias.
Y te contamos también que el Hospital del Vall d'Hebron en Barcelona ha realizado con éxito el primer trasplante de un niño burbuja en Cataluña. Sergi Tor.
Derek ha conseguido que su pequeño cuerpo pueda adquirir las defensas para evitar que cualquier enfermedad infantil sea mortal. Nació con inmunodeficiencia combinada. Era un niño burbuja expuesto sin respuesta a cualquier infección. Un diagnóstico precoz a sus 11 días con la prueba del talón y un trasplante de sangre de cordón umbilical cuando tenía 3 meses da como resultado que hoy Derek se esté presentando a los 13 meses como cualquier niño o niña de su edad.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
España se sitúa en el podio de la Unión Europea en el consumo de fruta. Según la Oficina Estadística Europea, Eurostat, solo nos supera Italia y Portugal. Un 77% de los españoles asegura que come fruta a diario. En Francia, 5 ancianos han muerto por una intoxicación alimentaria en una residencia de mayores situada al sur del país. 4 fallecieron justo después de la cena y el 5º ha muerto en las últimas horas. 15 jubilados permanecen hospitalizados. Y en China, en una zona montañosa cercana a la frontera con Birmania, un incendio forestal se ha llevado por delante la vida de 26 bomberos. Un cambio repentino en la dirección del viento ha sorprendido a un operativo formado por casi 700 personas. 2 de los 30 bomberos desaparecidos han sido localizados y han confirmado que otros 26 compañeros quedaron atrapados por las llamas. Se busca a los otros 2.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Valentino Rossi se da la mano con Marc Márquez, Corrochano.
Y es noticia porque hasta ahora el italiano se la había negado. El gesto tuvo lugar en el antepodio del Gran Premio de Argentina, justo un año después del incidente entre ambos, que terminó con Valentino Rossi fuera de la carrera de Termas de Río Hondo. El italiano le había negado la mano desde entonces y ayer ambos en presencia del jefe de las motos, Carmelo Ezpeleta, se saludaron. En la pista, Marc Márquez ganó el Gran Premio con su mayor ventaja en una prueba como esta.
Ha sido uno de mis fines de semana más sólidos, más concentrado y bueno, cuando toca, cuando tienes esta sensación la tienes que saber aprovechar. Lástima que dan los mismos puntos, ganando de 10 segundos que de 1, siempre lo digo, pero sí que lógicamente pues te da una extra confianza de cara al equipo, de cara a Honda para ver que bueno, que las cosas están haciendo bien hechas.
Segundo fue Rossi, tercero Dovizioso en la primera victoria de la temporada del campeón español. Lo siguiente es Austin en 15 días.
Gracias, Corrochano. José Luis, está, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Durante su visita a Marruecos, el Papa se ha encontrado con el último superviviente de los monjes trapenses de Tibirine, 7 de los cuales fueron beatificados recientemente en Argelia.
Pues sí, Francisco se acercó al hermano Jean-Pierre Schumacher durante su encuentro con el clero y los religiosos en la catedral de Rabat y le besó las manos. Es el último superviviente de estos monjes que tras el martirio de 7 de ellos se trasladó a Marruecos para continuar allí su vida monástica. El viaje del Papa ha tenido lugar apenas unos meses después de la beatificación de esos trapenses celebrada el pasado 8 de diciembre en Orán, Argelia. El hermano Schumacher ha subrayado que aquel acontecimiento lanzó un mensaje de fraternidad universal que anima a cristianos y musulmanes a superar divisiones y trabajar juntos por el bien de todos. Es un mensaje que, por cierto, ha estado muy presente a lo largo de toda la visita del Papa a Marruecos. Y lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Gran Canaria.
Esta primavera disfruta de Palmitos Park al mejor precio, todos como niños.
Compra tu entrada ya en la web palmitospark.es y todos los adultos se benefician también del precio de niño.
Promoción válida para residentes y solo para compras online hasta el 10 de abril. Entradas válidas hasta el 30 de junio. Imprescindible comprar las entradas al menos un día antes de la visita.
Palmitos Park, lo mejor de la naturaleza. Abierto diariamente, parking gratuito.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting. 98.3 Cope Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. Cope Gran Canaria.
12 y 6 minutos, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
El Cabildo de Gran Canaria ha expresado su negativa a que la línea de alta tensión del proyecto de Chira-Soria se construya de forma aérea mediante torreta por el impacto que podría tener en el territorio, pidiendo que se soterre en todos los tramos que esto sea posible. En la práctica supone un tendido eléctrico a través de 17 kilómetros soportado por hasta 42 torretas. Antonio Morales ha comentado que los criterios de los técnicos de la obra serán clave para priorizar la protección del paisaje.
Desde luego, desde una visión política de preservación del territorio, como lo que nosotros defendemos, pero atendiendo también a los criterios de los técnicos que nos van a decir si en un momento determinado tiene que prevalecer el valor del patrimonio arqueológico, el valor de la biodiversidad frente al valor del impacto sobre el paisaje, o al revés, quiero decir, todo ese tipo de cosas no lo tendrán que ir marcando los técnicos. Nuestra posición es, cuanto menos impacto en el medio, mejor.
Por lo demás, estamos atentos a la Feria Internacional del Queso. Se desarrolla desde este lunes en Gran Canaria y reúne a 10 estrellas Michelin, pero también a especialistas gastronómicos para hablar de la importancia de este producto. El sector, no obstante, se enfrenta a distintos problemas para darse a conocer, como por ejemplo la falta de un relevo generacional que dé continuidad a las empresas que se dedican a este ámbito, pero también la falta de una producción abundante que posibilite su comercialización más allá de las islas. Lo señalaba José Manuel Sosa, jefe de la Extensión Agraria de Galdar.
Yo creo que con el queso pasa también una cosa curiosa, y es que los canarios lo conocemos, ¿no? Y apreciamos los quesos que tenemos, y por lo tanto a veces las producciones son las que son muy muy pocas y no queda para el resto, ¿no? Pero que el canario lo conoce y que, en fin, y que a veces no queda ese queso como para exportar, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que se está consumiendo por los propios canarios y las ventas están garantizadas en ese sentido.
Y en suceso, la Policía Nacional ha detenido a una cajera de un hipermercado de Telde en Gran Canaria y a tres clientes del establecimiento a los que se acusa de haberse puesto de acuerdo para no pagar partes de sus compras hasta generar ese negocio un desfase de más de 10.000 euros en su inventario.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12:30, pero si ocurre una última hora, se la contaremos aquí de inmediato. Tertulia, y ya tengo a dos de las protagonistas que hoy vienen a hablar de diversos temas. Saludamos a Rosa Villera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a Guayarmina Méndez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y es que, como cada lunes, tenemos la tertulia de mujeres, hoy me incluyo, así que los llamados ángeles de Charlie, ¿no? Que están muy acostumbradas y que la verdad es que es un ratito para pasarlo muy bien, ¿no? Este lunes, que además hoy viene Es diferente porque ha cambiado el horario y parece que estamos como un poco más cansadas, ¿no?
Es verdad. Sí, yo lo he notado, fíjate.
Ya lo he notado muchísimo.
Esta mañana cuando sonó el despertador digo, uff, es verdad. Lo bueno es que vamos a tener mucha más luz por la tarde y eso sí. Se va a notar y se va a agradecer. Y bueno, vamos a aprovechar más el día, ¿no?
Rosa, si quien se levante tempranito también tiene más tiempo de encender la luz por la mañana, ¿no? Quien se levanta de madrugada a trabajar a las 5 y, perdonen mi afonía, pero este fin de semana casi no vengo porque estaba totalmente muda. A lo mejor se me oye un poco mal por la radio.
No, para nada, se lo escucha
y el problema, yo para los niños, ¿no? Yo que tengo niñas que van al colegio, a ellos son los que más les está costando este cambio de hora de primavera. Es un poquito complicado biológicamente hablando también. Sí. Quien tenga insomnio también puede sufrirlo. Bueno, nos vamos acostumbrando en un par de días, estamos otra vez.
Sí, hace falta, yo creo que sí que es verdad que hace falta un periodo de adaptación, pero a ver si ya se toma la decisión y se decide si en verdad va a haber un cambio de hora o no. Creo que a nivel europeo se estaba ya planteando y creo que daban hasta el año 21 para tomar la decisión de si efectivamente cambiábamos la hora o no. Lo importante es que todos los países tuvieran se sumaran a ese acuerdo y que no fuera perjudicial para la mayoría, ¿no?
Porque tiene sentido para ustedes, entonces, este cambio de hora.
Bueno, yo es que no le veo mucho sentido, la verdad. Y estoy de acuerdo con lo que está diciendo Rosa ahora mismo, en el tema que están poniendo todos los países ahora mismo de acuerdo para plantear un único horario. Uh-huh. Es que en el tema de la conciliación laboral, familiar, hay gente que sale a trabajar a las 7, 8 de la tarde y de noche y sinceramente no apetece salir con la familia ni tener un rato familiar que el trabajador también necesita. No todo en la vida es trabajar, también son los momentos de ocio, ¿no? Y yo creo que va encaminado por ese tema, sobre todo en los países nórdicos, que a las 3, a las 4 de la tarde ya es totalmente de noche.
Hombre, es que es horrible, ¿no? Ir a trabajar a oscuras, salir de trabajar a oscuras, y la verdad es que nosotros con tanta luz somos afortunados, ¿no? Porque vivimos en las Islas Canarias, concretamente pues en la isla de Gran Canaria, entonces somos muy afortunados porque el sol como que dan ganas, ¿no? Da vitalidad de salir a la calle.
Fíjate que incluso siendo afortunados, que lo somos evidentemente, incluso a nosotros nos llama la atención de repente un día que ya sean las 6 de la tarde, 7 y ya de noche, ¿no? Y también teniendo en cuenta que la cantidad de turistas que tenemos que podrían seguir disfrutándose y estar en la calle generando negocio, y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo en general, aunque nos cueste un poco por la mañana, es mucho más beneficioso para nosotros, para el ocio, para en general tener esta horita más de día por la tarde-noche, ¿no?
Entonces consideran que sí que hay que dejar uno permanente, a lo mejor es un horario permanente y dejarlo así, ¿no?
Yo no lo movería.
De todas maneras te comento, yo estuve ayer escuchando precisamente el tema del cambio de hora y hay varios científicos, sobre todo del ámbito de la sanidad, que dice que biológicamente afecta mucho al cuerpo y que personas que se adaptan rápidamente y después personas que le cuesta hasta semanas adaptarse al cambio de horario, y que lo lógico sería que lo progresivo, que fuera progresivo, de 15 minutos par de días antes del cambio de hora, para que esas personas que tengan problemas de insomnio, como comenté antes, se fueran adaptando al nuevo horario. Pero es que básicamente si se pone un único horario a nivel europeo, Canarias tenemos la gran suerte de que se quedaría igual como estamos ahora. Porque quien cambia realmente es en Península, no en Canarias. Sí. Entonces, a nosotros en Canarias realmente no nos va a afectar si al final proponen que sí o que no. Pero lo que pasa es que se nos acabaría la típica frase que oímos en televisión, una hora menos en Canarias, que estamos tan acostumbrados, que a la vez nos da publicidad.
Hombre, eso por supuesto, ya, pero además, nuestro horario, yo creo que cuando los peninsulares nos visitan, pues sí que se quedan con ese horario tan bueno que tenemos, ¿no? Sí, porque sí, la verdad es que, bueno, ¿quién no ha comido con el telediario o también cenado con el telediario? Y también un horario buenísimo, ¿no? Para adaptarte. Yo creo que
creo que son más beneficios que inconvenientes, ¿no? Y en general, pues bueno, si nos adaptamos ya, el problema es el cambio, ¿no? El estar cada cierto tiempo cambiando para también para el metabolismo y demás, para el cuerpo, ¿no? Para todos esos síntomas que estabas comentando antes, ¿no? Pero si se deja así, yo creo que nos adaptamos, y sobre todo en Canarias, perfectamente. Ya veremos de qué manera. Yo creo que Canarias siempre puede estar con la publicidad, solamente por el tiempo ya, por la hora igual no, pero el tiempo por ahora.
Pero bueno, es una cuña gratuita que nos ponen los telediarios.
todo, ¿no? Constantemente. Constantemente.
Pero también digo que también es cuestión de educación, de educación medioambiental, el tema del encendido de las luces, el gasto energético. Es más educación que quizá cambiar tanto de hora en invierno o primavera, ¿no? Y hay que empezar, como digo siempre, por las bases, por los niños. Empezar a enseñar a esos niños que hay que ahorrar energía y que si no hace falta... Oye, volver a las velas, que hay unas velas espectaculares y crea un ambiente en casa buenísimo, ¿no?
Aunque hay que tener cuidado con las velas también. Me gustaría decirlo por los incendios, que es que además las casas se queman en cuestión de segundos. Entonces hay que tener mucha
precaución.
Hay que tener mucha precaución. Bueno, ya yo creo que hemos hablado bastante de este cambio de hora, que yo creo... A ustedes no se les nota mucho, no les ha afectado.
A mí me ha afectado, lo reconozco.
Las ampollas rehabilitadas. La bolsa, los ojos.
Habrá que poner más cremitas. Pero sí que me gustaría apuntar un asunto, y es que se está hablando que los diputados sigan cobrando a pesar de la disolución del Parlamento. No sé cómo lo ven ustedes, si esto es una medida, pues como el horario, si se tiene que cambiar, no se tiene que cambiar, cómo lo podemos adaptar.
Yo, Rosa, que tengo entendido, a lo mejor corrígeme, que al final cuando terminan lo que es, se disuelven las Cortes, tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso de los Diputados, creo que son como 2 meses de indemnización, creo que, si no me equivoco, ¿no? Sería como una especie de bolsa que se le da al final de terminar su legislatura. Yo si lo viéramos realmente como servidores públicos, que todos no lo son, yo estaría muy de acuerdo, porque al fin y al cabo es un trabajo y hay que comer y hay que vivir, y aparte hay que trabajar, y se trabaja 12, 14, sí, 13 horas, tengo fe de ello. Pero bueno, es que todo el mundo, como no es igual,
ya,
entonces yo creo que sería cuestión también de mirar lo que es el trabajo que se ha hecho durante todo el año, como se dice, una compensación de todo el trabajo, ¿no? Los méritos de cada uno y un poco de indemnización al final.
Es un tema a veces, desde mi punto de vista,
polémico,
difícil,
también,
sí,
¿no?
difícil de explicar, porque además como la vida es como es y la situación en España todavía es cruda y en Canarias todavía más, pensar que... podría parecer que sin hacer absolutamente están cobrando una nómina, pero no es así. Es verdad que el día a día de las cámaras se disuelve y no existen las comisiones, no existen los plenos, todo eso es verdad. Pero la mayoría de los senadores y diputados siguen trabajando en sus islas, ¿no? En sus islas me refiero aquí, evidentemente, en su territorio. Porque tenemos que tener en cuenta... son las normas, ¿no? Así lo establece, y hasta que no entren los siguientes diputados o senadores, pues los actuales tienen que estar, excepto aquellas personas que renuncien y se incorporen a su antiguo puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que eso puede ser. Yo lo que pienso que si se va a cambiar, pues será en la próxima legislatura, ¿no? Si se decide por mayoría que así tiene que ser, será así. Pero las normas son ahora mismo esto es lo que tenemos, y es normal que ellos hayan contado también, los senadores y diputados, con esos ingresos, que insisto que la mayoría siguen trabajando en sus provincias, en sus islas, y aunque no, evidentemente tienen comisiones ni pleno. Yo, si me permite, porque bueno, pues soy política y lo vivo, y además es una profesión que cada vez es más criticada, ¿no? Y créeme que eso a mí también me duele, ¿no? Porque las personas que tenemos vocación de servicio, te dedicas en cuerpo y alma a esto, ¿no? Si los ciudadanos deciden que respondes a lo que ellos ven como políticos, pues te seguirán apoyando, y cuando no, no. Pero se renuncian a muchas cosas porque te dedicas 24 horas del día a la política, pero porque quieres. Cuidado, aquí nadie nos obliga.
Sí, nadie les obliga.
Esto
a hacerlo.
Yo digo que es devoción, ¿no? Y hay una serie de compensaciones que en este caso podría ser esa, ¿no? Pero es un sueldo por un trabajo realizado, ¿no? Insisto, no estamos hablando de comisiones, no estamos hablando de pleno, que ya se paraliza, pero el trabajo sigue estando, la cercanía con la gente, se están haciendo muchas visitas, estás recuperando la información para actualizarla y hacer preparar nuevos proyectos, nuevas iniciativas.
Porque de alguna manera en eso consiste también la campaña electoral, ¿no? Justo pues después, cuando hay esta disolución del Parlamento, ustedes siguen trabajando, en este caso, pues las dos son políticas, entonces tengo que decirlo, entonces pues ustedes siguen trabajando, ¿no? Porque
Sí, bueno, en el, lo que estaba diciendo Rosa, que tiene mucha razón, el tema de la productividad, que no me salía antes la palabra, la productividad, ahora la cabeza me trabajó. Bueno, yo en mi caso no soy cargo electo todavía, ni estoy en ninguna institución, pero sí soy cargo orgánico del partido al que represento, que es Ciudadanos, y como dice Rosa, cuando uno tiene un afán de servicio público, que lo lleva, que lo hace voluntariamente, yo en mi caso, por ejemplo, no cobro nada, absolutamente nada, por hacer lo que estoy haciendo, es vocación pura y dura, y efectivamente le dedico 24 horas al día a las personas del municipio, en el caso que yo soy secretaria de organización de Gran Canaria, a las personas de los municipios, intentas pues trabajar por ese servicio público tan importante que por lo que entraste en ese partido, porque crees en esa ideología y en esa forma de pensar, puede ser en el Partido Popular, Podemos, etcétera, claro. Cada uno en su ideología.
Yo,
¿no?
Por ejemplo, mira, mi fin de semana, que yo encantada, pero lo comento porque sí, yo disfruto...
Al final hay desinformación muchas veces, ¿no? Y es más fácil... Pues hablar de la persona ajena, ¿no? Sí, no de uno mismo. Y en todas las profesiones pasa, ¿eh? Ojo, claro. También hay que decirlo.
Yo de verdad, yo disfruto de lo que hago, ¿eh? Lo digo muy en serio. Yo creo que se me también. Nota. Pero yo he estado, por hablar del fin de semana, el viernes por la noche estuve en San Mateo con los compañeros del Partido Popular. El sábado por la mañana estuve en Telde, en el Mercadillo, que además una mañana también estupenda. Por la tarde me fui con los compañeros de Agüimes también, y ayer por la mañana un día extraordinario también en Moya. Es decir, es vocación de servicio, sí, te encanta estar con la gente, escuchar, tener nuevas propuestas, pero dedicas tu tiempo. Es decir, yo ayer a mi familia no se lo dediqué, excepto 20 minutos que pude estar con mi madre,
al final, bueno, pues,
a conciencia, quiero decir, pero es la vida que en este momento has elegido.
Una medida criticada, ¿no? Porque, bueno, parece que si no estás en una oficina o no estás en un sitio donde te ven trabajar, ¿no? De la manera que a lo mejor conseguimos el trabajo, pues parece como que no se lo merecen de alguna manera, ¿no? Unas críticas que están haciendo, ¿no? Algunas personas.
Son las normas que existen ahora. Sí. Si esto tiene que cambiar, pues cambiará con el nuevo gobierno y ya se verá.
Que lo pongo sobre la mesa.
Ahora mismo es lo que hay y no se puede hacer de otra manera.
Yo que lo pongo sobre la mesa, no, en ningún momento quiero señalar a nadie.
Favor, pero como te comenta, como comentamos aquí ahora mismo, sí, está la dedicación exclusiva a lo que es la política, el día a día, las 24 horas, y cuando tú le dedicas 24 horas a un tema, como es el que te gusta encima, sí, porque siempre lo estás haciendo porque te gusta, porque quieres ayudar a los demás, también tienes que comer, a ver si me entiendes. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, como comenté antes, yo no cobro nada, yo lo estoy haciendo por vocación. Uh-huh. Que algún día sea cargo electo, pues podría hacer mucho más de lo que estoy haciendo ahora desde fuera.
Seguro.
Y yo estaría orgullosísima, porque ese es el legado que le vamos a dejar al final a nuestros hijos y a nuestras generaciones. El trabajo que hacemos hoy, no si cobras más o cobras menos, sino el trabajo del día a día.
Sí, que al final es una cuestión de trabajo, simplemente. No es una cuestión de quién cobre más, quién cobre menos, por qué se debe hacer y por qué no se debe hacer, ¿no? Al final ustedes dos pues han planteado lo mismo, básicamente.
No, sí, pero lo que sí debería, yo siempre creo que debería haber como una especie de tabla salarial que ahora mismo no hay. Quizás podría ser una de las modificaciones que se podría hacer en un futuro. Una tabla salarial que, dependiendo del cargo público que tengas, pues cobre más o menos, pues no es normal que un alcalde, por ejemplo, de un municipio del sur de aquí de Gran Canaria cobre más casi que el presidente del gobierno. Claro. Los trabajos son totalmente diferentes,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hay,
o sea,
mucho que hacer,
hay mucho que hacer,
¿no? Sí. Y bueno,
sobre todo ser más transparente y que los ciudadanos entiendan, lo puedan compartir o no, pero que entiendan exactamente qué es lo que hay detrás de cada algo, por decirlo de una manera, ¿no?
Claro, esto es muy importante apuntarlo, y la verdad es que yo creo que han dejado bastante claro. Me gustaría pasar a otro asunto, porque yo creo que estamos en la misma línea, ¿no? Y hemos hablado, pues, básicamente en la misma línea. Hubo este fin de semana en Madrid una manifestación por la despoblación en el mundo rural y en las vías no urbanas, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Hace falta implantar más medidas?
Sí,
hay que intentar, pues, captar a más gente para que acudan a los y vivan en las zonas rurales.
Yo que soy de Agaete, y lo sé mejor, bueno, sí, mejor que nadie, no, pues todo el mundo que vive en los municipios pequeños, pero lo vivo directamente, ¿no? E incluso el municipio de Moya, que como estaba comentando Rosa, lo nombró antes, también hay una despoblación, cada vez son más adultos, más personas mayores en el municipio de Moya. Estamos perdiendo esos municipios pequeños que tienen esa esencia canaria, por culpa precisamente de que los jóvenes no encuentran trabajo en esos municipios. Yo creo que las medidas son importantes. Yo estaba escuchando a Albert Rivera, que es el presidente de mi partido, hablando precisamente en esta manifestación, y hay medidas que se pueden implantar desde que se entre ya en esta legislatura. Por ejemplo, bajar el IRPF un 60% en las zonas rurales para que la gente no se marche fuera. O ayudar a las mujeres autónomas rurales, que en Moya, por ejemplo, o en el caso de Agaete, hay muchas mujeres que se dedican al mundo rural y están totalmente abandonadas. O simplemente el internet. Yo en el Valle de Agaete hay muchos negocios que no pueden implantarse precisamente porque no llega la fibra óptica, la banda ancha y no pueden tener ni datáfono.
Tan fácil como eso, ¿no?
Sí. Tan fácil como eso. Es que me parece que hay medidas que se pueden implantar ya poniéndose de acuerdo todos los partidos y proteger a esos municipios pequeños que se están desplomando y que son la esencia de cada provincia de nuestro país, ¿no?
Entonces hay que abogar, ¿no? Por crear medidas entre todos.
Nosotros un tema además que pusimos desde hace mucho tiempo en boca de todos, porque es un tema grave. Es grave. Hay un 6% de nacimientos menor, por ejemplo, el año pasado. Sí. O sea, cada vez nacen menos niños, cada vez la población es mayor, tenemos más esperanza de vida, pero lo que no... Fíjate una cosa tan básica. Cuanto menos gente hay, menos gente trabaja, y qué va a pasar con la gente que está jubilada, las pensiones. Solamente por eso tú imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Se invierte la pirámide, ¿no? Entonces, es un tema muy grave y, como estaba comentando la compañera, hay que tomar iniciativas y medidas rápidamente y de manera urgente. Ya en el Senado en esta etapa última que termina, se inició una comisión específica para el tema de la población, y lo que nos están diciendo de todas las maneras posibles que no debemos permitir esa circunstancia. También la inmigración es importante, una inmigración regulada, una inmigración controlada es beneficioso para un país como España, ¿no? Con lo cual estamos tardando mucho tiempo en tomar las medidas necesarias y urgentes para suavizar este tema.
Que estamos mirando hacia un lado, entonces, ¿no?
Yo quiero dar siempre una frase que doy como sketch, bueno, de elaboración propia, cuando hablo con la gente haciendo política, que hacemos todos los días, tanto Rosa como yo, que Teruel existe, pero el norte de la isla, por ejemplo, también existe. En muchas instituciones, vamos a hablar de Gobierno de Canarias, de Cabildo de Gran Canaria, hay una zona de la isla donde el índice de paro es brutal, como puede ser la aldea, Gaete, Galdar, Guía, que está totalmente abandonado. No vamos a decir si hay subvenciones que ellos mandan a sus propios partidos de su misma sigla, vamos a decir si le da su ayudita y tal, pero después medidas reales que a la larga vayan a beneficiar a esos municipios, no, de hace muchísimos años que no se hace en la zona donde yo controlo, ¿no? Que es la zona norte.
Que entonces, pues hay que implantar, hay que realizar nuevas medidas, por ejemplo, ¿no? Porque los jóvenes sí que es verdad que están guiando totalmente.
Un tema de esos también muy importante para que no exista esta huida, por decirlo de una manera, de residentes en estos municipios a las ciudades más importantes. Estamos hablando de mejorar las comunicaciones también. O sea, lo que no puede pasar que el transporte pase cada 2 horas como mucho en determinados municipios. Te hablo de Moya, que fue lo reciente, ¿no?
Sí.
Como bien se comentaba, los jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes si no tienen los recursos necesarios? Vamos a ver, vivir en Moya o vivir en Agaete, que es una maravilla, vamos a ver.
Sí.
Es un municipio estupendo.
Lo recomiendo, además.
Y nos preguntamos, ¿y por qué la gente se va? Pues por todo lo que ha comentado. Güey.
Hombre, es que sí, teniendo en cuenta de que no encuentras trabajo, tampoco puedes utilizar el internet. Bueno, si eres básico, estudiante, por básico. Ejemplo, que si por ejemplo eres estudiante de universidad y tienes que buscar todo tipo de recursos,
una experiencia,
¿no?
Una experiencia personal. Sí. Porque a veces la gente entiende más cuando es una experiencia personal, lo te pasa de primera mano, que cuando explicamos las medidas y tal. Bueno, yo tengo una hija de 18 años que está estudiando en la Universidad de Las Palmas.
Sí.
Ella, para poder ir de Agaete a Las Palmas a estudiar, tiene que levantarse a las 5 tiene que levantarse a las 5:30 de la mañana para poder coger la guagua y llegar a tiempo a la universidad, que entra a las 9 de la mañana. Pues, ¿qué pasa? Que de lunes a viernes tiene que quedarse en Las Palmas a residir. Porque es imposible combinar lo que son los medios de comunicación los medios de transporte con lo que es el municipio. Y si volviera la chiquilla después de salir de clase, que sale a las 2 o a las 3, llega a mi casa a las 6 de la tarde. Esas no son horas para comer, ni para estudiar, ni para descansar. Yo creo que, como dice Rosa, es fundamental, en primer lugar, lo que son las comunicaciones entre municipios y del municipio a la capital, para que nuestros jóvenes residan en el municipio de nativo, donde han nacido, y puedan estudiar. Incluso aumentaría en lo que es el currículum de los centros que existen en el norte o en el sur también, porque no es normal que en Agaete exista un instituto que es de bachillerato y peluquería estética. Ya está, no hay más. lo más cercano guía y encima no coinciden los horarios de la
guagua. Hay que fomentar, ¿no?, todo este tipo
por
de cosas.
Por supuesto,
que
todas las medidas son necesarias.
Al final los jóvenes son el futuro, ¿no? No hay que olvidarlo.
Servicio importantísimo en estos municipios, la comunicación y las nuevas tecnologías son tres cosas fundamentales para que nadie tenga que pensar en irse del municipio que le gusta, donde ha nacido, donde está feliz, porque no tiene recursos.
Es que al final una persona pues que viva, pues como bien han apuntado, en Agaete, en Moya o en cualquier otro municipio de la isla, que se sienten pues más bien abandonados, ¿no?, como bien hemos apuntado aquí, no saben realmente qué hacer o qué va a ser de su futuro, ¿no?, porque realmente en su municipio y en su casa no encuentran oportunidades, ¿no?
Claro, un ejemplo fácil es que estaba también yo, que me gusta el tema de la tecnología, y uh-huh. estaba leyendo que hay muchos empleos que van a terminar desapareciendo porque van a ser online. Dice administrativo, que está lo que es la secretaría online, o 20.000 empleos más.
Sí.
Si una persona de cualquiera de estos municipios quiere dedicarse a ser teleoperador o secretario online, si no le llega la banda ancha a su casa, pues tendrá que hacer habrá un éxodo masivo a lo que son las capitales, al contrario. Y lo lógico es que de las capitales vayan al final yendo al mundo rural buscando esa tranquilidad del estreno, al revés.
Están los llamados nómadas digitales, sí, ¿no? Se mueven, no tienen límites, trabajan a nivel global, a nivel internacional, mundial, y pueden decidir ellos el sitio donde quieren trabajar.
Pero aquí en Gran Canaria yo creo que solo pueden trabajar desde la capital o aquellos municipios que sí que tengan, pues como bien han apuntado, internet que les sirva...
Más habitantes, o sea, que tenga más habitantes, por ejemplo.
O sea, más densidad de habitantes.
Sí, claro, por ejemplo, en Telde no creo que haya ese tipo de problemas. No, a lo mejor lo hay en algunos barrios alejados. Pero eso ya es cuestión de quejarse al ayuntamiento y decirle, oiga, ponga la fibra óptica en este barrio.
Efectivamente.
Pero lo que no es normal es que en un municipio completo no haya una fibra óptica, cuando sabemos que en el 2020 está la agenda de telecomunicaciones de la Unión Europea, que se tiene que cumplir, si no lo van a sancionar a los municipios. Me parece
increíble.
Con lo
cual, evidentemente, hay mucho trabajo que hacer. Los políticos tenemos que poner eso en la mesa. Ya se ha puesto, pero hay que tomar decisiones, como digo, urgente, porque es un tema grave lo que hay, aparte de otro tipo de medidas, evidentemente, ¿no?
Como bien también, Rosa, usted del Partido Popular, y además lanzó una propuesta también contra la despoblación. No sé si ustedes de Ciudadanos están de acuerdo, como cheques para familias o hijos, y también que la propuesta del Partido Popular era que dos hijos ya se consideren familia numerosa. No sé cómo ven esto, y si esto podría solucionar el problema, ¿no?
Tiene mucho que ver con el tema que hablábamos anteriormente, ¿no? Las familias quieren tener hijos, pero el mayor problema que hay es el económico. Es decir, se animan con tener un hijo, pero ya el segundo, como cuesta mucho más, por las responsabilidades económicas sobre todo, ¿no? Las personales las tienes, pero evidentemente hoy en día hay mucho temor de muchas familias que les encantaría tener dos y más hijos, pero los problemas económicos son más graves, ¿no? Y ese temor que existe a la hora de tomar una decisión, yo entiendo que se animarían más personas si ven a un gobierno que apoya a la familia numerosa en ese sentido. ¿Y por qué familia numerosa? Porque sabemos que tiene una serie de compensaciones pues, en los transportes, en los pagos de colegios, en las universidades. Entonces entendemos que deberíamos, es una medida, insisto, para que crezcan más niños, para que España tenga más niños, porque los necesitamos. Entonces, es otra de las medidas que se han propuesto para intentar reducir como decía antes, el año pasado hubo un 6% menos de nacimiento. Solo el año pasado.
Es que al final vamos evolucionando, ¿no? Hay que ir cambiando, las familias también van evolucionando, y a lo mejor esta propuesta pues se puede mirar de alguna manera pues precisamente para ayudar y compensar, ¿no?, esa despoblación que sobre todo, insisto, está pasando en los municipios rurales, ¿no? Sí. Los considerados rurales. Tú como Guayarmina me apuntabas y me estabas mirando como que querías hablar, así
sí,
que...
Sí, sí. Bueno, yo el tema de la propuesta del Partido Popular de dos hijos sean familia numerosa, ya hace años que lo escuché, te digo, antes mi hija tiene 18 años y en esa época ya se escuchaba de que se quería aumentar lo que era el número de disminuir, perdón, el número de familias numerosas, dos hijos. Y como apunta Rosa, la gente cada vez es más complicado tener niños, el tema económico, pero también quiero apuntar una cosa, que es la conciliación familiar y laboral de las mujeres, sobre todo, que lo tenemos mucho más complicado si somos madres solteras, porque ya hoy en día, gracias a Dios, hay muchísimos tipos de familias diferentes, están las madres solteras, madres con madres, padres con padres, padres con madres, somos una variedad, digo yo, siempre viene bien en este mundo, ¿no?, porque aprendemos un poquito más. Pero la conciliación laboral de los padres junto de sus hijos es muy complicado. Yo me he visto muchas tesituras de intentar trabajar, yo tengo dos niñas. Se llevan 10 años de diferencia precisamente por eso, por el miedo a no poder compatibilizar mi trabajo con mi vida de madre, que lo puedo elegir o no lo puedo elegir yo. Y es muy complicado. Hay empresas que no tienen guarderías para poder dejar a tus niños, o lo que son las plazas de las guarderías públicas están escaseando. Entonces, tenemos que...
La recepción temprana,
la recogida temprana.
O sea, que también hay que ustedes abogan también por realizar otro tipo de propuestas.
El permiso de paternidad.
Y ayudar pues a esas mujeres y a esas madres, ¿no?, trabajadoras.
Claro.
Hoy en día pues ya no tenemos, ya no pasa lo que pasaba antiguamente, de que la mujer no trabajaba.
Menos mal.
O casi ninguna mujer trabajaba. Y ahora pues se dedican tanto padre como madre, también quiero apuntarlo, claro, para los oyentes, no quiero ofender a nadie.
Sí, claro.
Y entonces, pues la mujer también trabaja, el hombre trabaja, y esos hijos pues también tienen que ser atendidos, ¿no?
Yo siempre he visto, cuando hablamos de la igualdad, que tiene que ser igualdad de todo, ¿no?, en todos los sentidos, una mujer que sea una directiva de una empresa, que a lo mejor tenga que dedicarle 14 o 15 horas, lo tendrá mucho más complicado si es madre, por el tema de la vida familiar, ¿no? Y un padre igual. Si tiene que dedicarle 14 o 15 horas, pues lo tendrá mucho más complicado, por lo que estamos hablando incluso del cambio, que sale del trabajo y no puede dedicarle ese tiempo a la familia, o no tienen donde dejarlo. Yo creo que son medidas complementarias que se pueden aplicar. Por ejemplo, lo que nosotros también aplicamos, lo del aumento del permiso de la paternidad a más semanas, que los dos padres puedan dedicarle el mismo tiempo a ese bebé recién nacido. Creo que son unas medidas complementarias que se pueden acordar dentro del Congreso en la próxima legislatura, poniéndose de acuerdo todos los partidos, y al final quien va a salir beneficiado van a ser los ciudadanos y las ciudadanas de este país.
O sea, que hay que dejar aparte las ideologías, ¿no?, y sobre todo ir para intentar cambiarlo.
Las medidas que se puedan tomar para favorecer que las familias no vean un problema el tener otro hijo, al contrario, que se sientan apoyados en todo, medidas como la del cheque escolar, es decir, tienes que estar viendo facilidades a la hora de tomar la decisión de traer otro hijo a este mundo, ¿no? Y hay que fomentarlo, es que no queda otra, es que no hay otra, es decir, si no nos queremos quedar en un país despoblado, necesitamos que nazcan niños y niñas. Y cualquier medida que se tome, pero ya de manera urgente, tiene que ser un beneficio para que nadie tenga dudas de decir, traer un hijo a este mundo va a significar un súper sacrificio.
Y parece, ¿no?, que los ciudadanos pues ya han pensado y quieren abogar precisamente por eso, ¿no? Y sobre todo pues que los medios rurales pues no se queden abandonados.
Ahí está.
Como bien hemos apuntado, y que sobre todo se fomenten y se hagan nuevas oportunidades, que al final es lo más importante.
Es que
¿no?
tenemos que conseguir lo contrario, justo para dispersar, que las personas quieran estar en su donde nace o donde les gusta, pues puede ser Agaete, puede ser Moya, puede ser cualquier otro municipio, que tenemos maravillosos municipios en la isla y no tenemos que estar todos concentrados en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Así que eso es lo que hay que fomentar.
Si me permiten, vamos a hacer la actualización informativa, pero en titulares, no vamos a poner pues cortes de audio. Ainhoa Martín.
Comenzamos con los integrantes de la mesa técnica convocada para acordar la modificación del decreto de reconocimiento de la dependencia. Han consensuado cambios fundamentales que contribuirán a la simplificación y agilización del procedimiento actual, según ha informado la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido. Además, cerca de 23.000 trabajadores con formación superior en Canarias están buscando otro empleo, ya sea para mejorar su situación actual o para compatibilizarlo con el que ya tienen, lo que supone un aumento del 3,8% en un solo año. Y un último apunte, los puertos de Las Palmas prevén una llegada de 158.750 turistas de crucero en abril, lo que hace que sea el mes con mayor registro de buques en los recintos portuarios de la presente temporada, posicionándose además como líderes de cruceros de la ruta del Atlántico Medio.
Gracias, Ainhoa, volveremos a actualizar la información a partir ya será de la 1:20 después del boletín nacional. Y bueno, seguimos hablando, la verdad es que parece que hemos, como empezamos la tertulia a cómo hemos terminado, el tono pues ha ido poniendo un poco más serio, pero bueno, sí, son temas importantes, claro, ¿no?
En esta... Yo creo que es importantísimo, además, yo creo que todo ciudadano de este país... Uh-huh. Tiene que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Lo que no es normal que una persona que viva en un municipio o en una provincia de la península no tenga las mismas oportunidades que una persona que viva en la capital, porque yo creo que debemos hacer esa medida urgentemente, como está diciendo Rosa, para que tengan las mismas oportunidades todos los ciudadanos, porque ante la Constitución somos todos iguales.
Sí, lo han dejado bastante claro, y es que al final, pues bueno, lo estamos viendo cada día y quizás hay que darle un toque de atención, ¿no?
La cuestión es que, fíjate que no es algo que tú digas, no tiene solución, sí que la tiene, esa es la oportunidad, tenemos que ocuparnos en ellos, ¿no? Porque hay soluciones, pues estamos perdiendo el tiempo, sinceramente, si no se toman las decisiones, y creo que en general la mayoría de los responsables de los municipios están sensibilizados con este tema, y a nivel gobierno regional tiene que ser, y a nivel gobierno nacional, por supuesto. Que al final han tenido que salir en manifestación, pues bienvenido sea, porque es una manera de captar la intención de que la gente reflexione sobre este tema y que se lo plantee, y cuán necesario es, pues por ejemplo, que crezcan más niños y niñas en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, ¿no?
Sí, porque al final es algo como un capítulo olvidado, ¿no? Quizás sí. Los jóvenes de hoy en día, pues sí, piensan antes en pues poder elaborarse un futuro que ahora mismo pensar en traer hijos al mundo. Y bueno, y eso está, es un debate que está sobre la mesa, y es un debate que está en la calle y que se habla día tras día, y en conversaciones, en comidas, y entonces es algo que sí que hay que estar consciente, que hay que ser consciente, ¿no?
Bueno, uno puede entender, perdóname un momentito solo, que se retrase, es decir, estas cosas ya se pensaba como antes, que igual había gente que con 20 años o 20 y poco ya tomaban la decisión de ser madres o padres, pero no es que los jóvenes de hoy en día con entre 25 o 30 años, por ponerte un tramo, no estén pensando en querer tener una familia, no es eso, sino que es que lo tienen muy complicado. Uh-huh. Y como lo tienen muy complicado, lo que tiene que hacer una administración es buscar favorecer y proponer acciones para...
Los jóvenes lo tienen complicado, buscar empleo, buscar la vivienda, claro, formar una familia. Yo creo que es una...
Es una lista como que parece que va aumentando.
Sí, que va aumentando. Claro. Por ejemplo, en cualquier medio rural, no tener un pediatra al lado, o para hacerte unas pruebas ginecológicas, o para hacerte una radiografía, tienes que ir a la capital, porque eso sucede y está a la orden del día. Y yo creo que no tiene que darse solo ya en propuestas, sino en acciones inmediatas.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto. Porque a veces, yo digo, como vamos a comenzar ahora, aún no, es que coincide con las dos elecciones que tenemos, vamos a tener cambio, por eso hablo de propuestas ya que tienen que estar en la mesa. Por supuesto, tienen que ser acciones inmediatas desde que se incorporen los nuevos responsables.
Los nuevos responsables, los nuevos responsables del gobierno, tanto de nuestra comunidad como a nivel nacional, es poner las propuestas encima de la mesa y discutirlas. Porque muchas veces escuchamos otros partidos que dan muchas propuestas, pero al final no se
cumple. Creo que hay cosas que tenemos que estar todos de acuerdo, ¿eh? Sí. Es que no podemos estar casi ni discutiendo. Es lo que hay, con lo cual es una evidencia.
Pero muchas veces no se ponen de acuerdo.
Pues tendremos que hacer el esfuerzo.
Lo que pasa es que yo creo que lo que estamos hablando aquí, que no creo que se deba ver como una medida electoralista, sino como una medida del beneficio de esos ciudadanos que lo están pasando mal.
Claro.
Y no por un pequeño punto que se presente en la enmienda discutiendo 3-4 semanas.
Por eso yo comentaba antes que en el Senado existió una comisión, ¿no?, específica de este tema. Es decir, ya hay mucho hecho, ya hay mucho trabajado, pues tomemos
un ejemplo muy fácil. En la última ley de dependencia, casi 4 años para poder aprobarla, se aprobó casi lo último de la legislatura.
Ley de servicios sociales, increíble,
que era discutiendo punto por punto, recuerdo la compañera lo estaban diciendo aquí, punto por punto, una ley tan fundamental.
Efectivamente.
A los medios rurales que estamos hablando ahora, porque los ayuntamientos son los mismos que gestionan esas ayudas, y son los que están el día a día con el ciudadano. Entonces, hay cosas
fue complicado, y además, bueno, sé que estuvo Pepa aquí la semana pasada y lo detalló, o sea, hicieron todos un gran esfuerzo día a día, casi pensaban que no se iba a aprobar, y al final todos tomaron la decisión. Nunca va a ser una ley perfecta, además las leyes pueden modificarse, pero había que tenerla, eran 30 años pendientes ya.
Hay que dejarlo sobre la mesa también, pues que al final pues se discute, se habla y al final y se debate, que es muy importante, ¿no? Hay que debatir las cosas. Y al final pues parece que algunas cosas salen, ¿no? Solo hay que ser pacientes, sí. Aunque quizás hay que agilizar, ¿no? Porque muchos oyentes nos dicen, sí, claro, se aprueba, pero no se agiliza. Y al final pues no lo vamos a ver, ¿no? Es como la preocupación. preocupación.
Es que yo creo que las personas que nos están escuchando, sí, bueno, se van a aprobar, se van a decidir estas medidas, pero al final, yo me estoy poniendo en la piel de los que están escuchando, ¿no? Al final, quien lo está pasando mal soy yo, porque si no llega a final de mes soy yo, el que no puede...
Pero mira, ya esos son otros temas de gestiones, ¿no? Claro. Porque la ley es verdad que se ha aprobado, pero ahora mismo existía otra ley, ¿no? Y se sigue haciendo, que esta va a mejorar muchísimo, además va a ser una ley con presupuesto que no lo tenía inicialmente, con catálogo que no lo tenía inicialmente, y sobre todo el tema de las competencias entre las administraciones, sobre todo
lo que
el tema social, es lo que decía, efectivamente.
Del ayuntamiento. Entonces, yo creo que el ciudadano quiere ya medidas, como estábamos comentando, Rosy, lo estabas diciendo antes también, medidas rápidas y que se creen en ya en la siguiente legislatura, nada más que se abra el Congreso, se hablen de las medidas fundamentales, importantes para el bienestar de nuestro país, no que estén divagando en otros ciertos temas que realmente el ciudadano no lo ve en su bolsillo, ni en su casa, ni en su vida diaria.
Son reflexiones, ¿no?, que han hecho hoy aquí en la mesa. Y ya para finalizar, sé que bueno, pues mira, tú eres Gaete, pero también es muy importante, ¿no?, porque nos han llegado infinidad de mensajes hablando sobre los colapsos que sufren los conductores. Bueno, tú también, me imagino, porque vienes aquí a la capital, ¿no?, te estamos viendo, los conductores aquí en nuestra capital, y es un poco complicado, ¿no?, porque parece que está la llena de obras, o eso es lo que nos dicen. No sé cómo ven esto.
Si me permite, ya para finalizar, mira que llevábamos meses sufriendo obras, sufriendo retrasos, porque las obras a veces evidentemente son necesarias, pero cuando no se está encima de ellas o se está pendiente de que lleguen unas baldosas de Alemania y todo se paraliza, unas tuberías de no sé dónde, todo eso tiene que estar gestionado. ¿Las obras son necesarias? Sí, pero también es verdad que tiene que haber un tiempo para desarrollarla, de ejecución, y en este caso la verdad, Las Palmas de Gran Canaria, a mí me da pena, están siendo este gobierno muy chapuza, lo digo, porque es que creo que no, que es que es verdad, soy del Partido Popular, pero lo están sufriendo todos los ciudadanos. No nos merecemos eso, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no se merece eso.
No, yo estoy totalmente de acuerdo, que lo que estábamos hablando hasta ahora, con todo el tipo de problemas que hemos tenido, la falta de gestión. Exacto. Es fundamental la gestión. Y quiero dar un apunte nada más.
Sí, rapidito, porque no me mata.
Hablando del Ayuntamiento de Las Palmas, en Tafira Alta hay un problema con la carretera que va a la carretera vieja, y lo que no es normal es que la concejala del Ayuntamiento le diga que no pone unos guardias muertos porque no hay presupuesto.
Bueno, es tremendo. Esto no es, había 100 tremendo. Millones más de euros, unos presupuestos expansivos, maravillosos. Tremendo. Es que no saben gestionar, ese es
pues,
el problema.
Muchísimas gracias, sobre todo, por haber venido, por habernos...
Encantada de estar contigo.
Sí. La tertulia de mujeres también, a la que me incluyo, ¿no? A ustedes siempre les gusta, y la verdad es que para mí también ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, pues, por haber sido tan buenas conmigo, también tengo que decir.
Faltaría más.
Nada, mi niña. Que tengan un buen día, gracias, Rosa Villera, Guayarmina Méndez, muchísimas
Gracias a ti, porque nos tratas de maravilla.
Gracias.
Gracias. 103.0 FM, COPE Gran Canaria. En Orte, la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria vuelve a Galdar. Industria, artesanía, gastronomía, emprendeduría, comercio, ludoteca y más de conciertos, todo en Enorte. En Galdar, del 5 al 7 de abril, el Norte para todo. Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar coorganizan Red Europea Enterprise Europe New World del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria.
Lo mejor de Canarias en San Mateo, octava feria institucional de Canarias de productos de la tierra, gofios, quesos, embutidos, aceites, vinos, mieles, viernes 5 de abril, apertura a las 12, sábado 6, a las 12, concierto de los Abandeños, a las 2, gran comida popular, gofio y chicharrones, y a las 5 de la tarde, la trova en concierto, domingo 7, a las 12, los gofiones y baile con 8 grupos musicales, chinchetos y pintacaras para los pequeños. Lo mejor de Canarias en la Vega de San Mateo.
Tanemir Wankahek Mahek, en Aguapa en Ejime Arba, en Enahuasya Abesan.
Lo verás en el Elber próximamente. Museo Elber de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria.
primavera disfruta de Palmitos Park al mejor precio, todos como niños.
Compra tu entrada ya en la web palmitospark.es y todos los adultos se benefician también del precio de niño.
Promoción válida para residentes y solo para compras online hasta el 10 de abril. Entradas válidas hasta el 30 de junio. Imprescindible comprar las entradas al menos un día antes de la visita.
Palmitos Park, lo mejor de la naturaleza. Abierto diariamente, parking gratuito.
Decimosextas jornadas gastronómicas asturianas en el restaurante capitalino Hermano Rogelio, del 28 de marzo al 13 de abril. Pulpo de pedrero al estilo Valdesoto con garbanzos, chorizo a la sidra o carne gobernada al estilo Oviedo, entre otros. Reservas en el 928-24-8680. Restaurante Hermano Rogelio, desde 1969, 50 años contigo.
Yo quiero cerrar nuestra terraza, disfrutarla también en invierno.
Yo quiero que el techo pueda abrirse y cerrarse, para ver las estrellas.
Cortinas de cristal, que nos inunde la luz.
Yo quiero lo último en diseño.
La mejor calidad.
Yo quiero
Indemar. Encuentra lo que quieres en Indemar. Estamos en Tamaraceite en el 928-672-695 y en indemarlaspalmas.com. Yo quiero Indemar.
103.0 FM, COPE Gran Canaria.
Apenas 10 minutos para terminar la mañana en Gran Canaria, que la verdad es que se me está haciendo bastante corta. Y llega el momento de ustedes, ya lo saben, conocen muy bien esta sintonía. Es el momento del Pueblo se expresa. Ya saben que, bueno, han podido estar escribiendo en nuestro WhatsApp 610-10-8005. Pero si quieren entrar en la antena y contarnos, atención, denuncias, críticas, lo que pase en su municipio, en sus calles, en sus barrios. Si quieren hablar sobre ello, que no, pues podrán hacerlo en el 928-2087-82. Hasta tenemos tiempo hasta la una, en el que podrán contar, pues como bien me he apuntado, esas críticas y denuncias que tengan. Y ya creo que ya me están avisando, Marcelo Cordobés, el técnico, el compañero, me está avisando que tenemos una llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿La primera vez que hablo con usted?
Pues sí, encantada igualmente.
¿Le ocurre algo a Javier, no?
No, todo está bien, todo está
perfecto,
bien.
Perfecto, pues muchas gracias. Simplemente era eso. Bueno, yo te sí. suelo llamar con relativa frecuencia ahí, y normalmente hablo de cuestiones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que porque tengo la mala costumbre, al estar jubilado, de ver las... En la web, el último viernes de cada mes, cuando se celebra el pleno.
Sí, al final, bueno, yo apuntar que no es una mala costumbre, porque al final hay que estar informado, ¿no?
Bueno, lo intento. Mire, yo la verdad es que tengo 70 años y cada día me asombro un poquito más. La forma del señor Doreste, que es el primer teniente de alcalde, por la gracia de Dios, pues la verdad es que no son las mejores. Yo sinceramente no sé este señor en dónde estudió ni cuál es su capacidad para llegar ahí, pero actúa de una manera que no me gusta nada. Son sus formas bastante, yo creo que el ministro plenipotenciario, omnipotente, inmune a todo, y luego cuando le apetece no, pues dice, pues no, como la oposición miente, pues no le contesto, y se acabó el diálogo. No creo que eso sea lo más propio de una persona que representa a una ciudad como la nuestra. En fin, seguramente mejorarán las cosas con la nueva incorporación de una política joven que se va a incorporar próximamente, que se hizo viral el otro día con el carril bici del paseo de Chile.
Un vídeo, ¿no?, que se ha hecho viral en las redes sociales.
Sí, con una política joven que se incorpora, le digo, que medía los pasos del carril bici, de ese carril bici que no sabemos exactamente a qué se debe, pero que está organizando ya un atasco añadido. Yo vivo por la zona de Mesa y López y no lo puedo contar. Esto todo. Aquí en Mesa y López tenemos una nueva oración que dice: el atasco nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónales que no saben lo que hacen.
Y lo están comentando, ¿no?
Vamos a ver, mire usted, yo sinceramente creo que cuando se le da a alguien la responsabilidad, como al señor alcalde, que no fue precisamente el más votado, pero bueno, por aquello de los pactos y tal y cual, está controlando la ciudad. Pero es que tiene que ser un administrador de la ciudad, no el dueño de la ciudad. No se pueden tomar decisiones unilateralmente sin consultar a nadie. No sé si a lo mejor estoy equivocado. Ya le digo que con 70 años cada día entiendo un poquito menos.
Me puedo imaginar.
Bien, pues nada, simplemente le quería decir que esperemos que las cosas cambien.
Sí.
Una cosa, muy brevemente.
Sí, muy breve, que tenemos otra llamada.
Muy brevemente, vamos a ver. El otro día leí en el periódico que la peatonalización de la zona de Pío XII ha significado un incremento de ventas.
Sí.
Mire usted, yo vivo en Mesa y López, a la altura de Mesa, de donde estaban los antiguos multicines.
Y no está de acuerdo con eso.
En esta semana se han cerrado tres negocios en la acera de mi calle. Tres negocios.
Pues veremos, veremos a ver qué es lo que pasa y bueno, esperemos que, bueno, muchísimas gracias por llamarme y por dar la opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
A ver.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carlita.
Buenos días.
Voy a bajar apagarla. ¿Qué estás haciendo de comer? Porque esto, ¿qué pasa? Dios, llevo cuatro semanas que no llamo. ¿O no me lo coge yo?
Bueno, ¿sí?
Bueno.
Hoy tenemos espacio, hoy tenemos tiempo.
Tú sabes que yo soy una protestona en todos los aspectos.
Bueno,
mira, pues no sé de qué te voy a hablar, porque si mi político preferido ya habló, ya ha dicho que digo yo. ¿Cómo está todo? ¿La ciudad? ¿Cómo está el paseo de Chip? Los charcos ayer, antes de ayer, era que podías nadar en ello. Qué vergüenza. Y no se ríe el tío para decirlo. Y no se ríe, no se corta. Y Reyes Católico igual, peor. Pero es que por donde yo he pasado esta semana caminando por ambos, por aquí y por allá, está todas las calles igual. Mira, la calle Doctor Demis, que es la calle donde está Colón, la Alameda de Colón y la plazoleta San Francisco, esa no la van a arreglar para la Semana Santa. Tú no tienes ni idea de los baches que hay ahí, que van a esperar al Jueves Santo para hacerlo.
Sí, usted está, no está contenta, ¿no?, con todas esas...
Pero, Carla, es que no se puede, ahí no se puede caminar. Ahí se cayó esta semana una señora y se rompió toda la cara delante de la puerta de la iglesia.
¡Qué barbaridad!
Es que es increíble, una barbaridad que están haciendo estos tíos, mirando para los celajes. Y si te hablo de mi pueblo, pues mira, vamos a dejarlo ahí. De mi pueblo vamos a dejarlo porque estoy cabreadísima con mi pueblo.
Bueno, no se enfada y no se coja nervios, que no...
No, pero Carla, es que no se puede, todas las calles por donde van a pasar la procesión están todas hechas una basura, todas. La única, la calle Cano. Los demás, todo.
Seguramente todo. Que para las procesiones, esperemos, ¿no? Es lo que usted dice, ¿no? Que espera que se arregle.
¿Y cuándo?
No lo sabemos, tendremos que esperar.
Cuando San Juan baje el dedo, bueno, esperaremos a ver lo que pasa.
A ver lo que pasa, pero bueno, las procesiones sí que van a estar, ¿eh? Eso es muy importante destacarlo.
Bueno,
sé que usted es fiel.
Y yo soy una protagonista.
Ya lo sé, por eso.
¿Cómo que ya lo sabe? ¿Quién te lo dijo?
Usted me lo ha dicho. Ahora mismo lo está dejando claro. Pues muchísimas gracias gracias por llamar como cada lunes. Tenemos otra llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta luego.
Adiós. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Mira, Javier está de días libres.
Javier no ha podido quedar.
Voy a decir, por favor, porque como le ponen poco tiempo y no hay manera de que el director ponga media hora para este programa. Tormento, calle Tormento, esquina Agustina de Aragón, frente del asadero de pollos, lleva de tiempo que casi me doblo yo el pie, la acera destrozada sin baldosa.
¿Pero y qué tiene, bache?
Es haciendo una esquina, calle Tormento, esquina Agustina de Aragón.
Pues
mira, las palomas, que aquí hay problemas porque hay dos señores, uno en la calle Pedro Infinito, número 117, y otro, calle Zaragoza, esquina Pedro Infinito, o más bien enfrente casi de el Hiperdino Agustina de Aragón. También lo mismo, suciedad, ensuciando las fachadas, ensuciando las casas, una infección. Por favor, el balneario, que lo dije el año pasado, Carla, por favor, que lo tengan abierto hasta las 9 de la noche. Los árboles de Pedro Infinito, que están grandes, uno los cortaron más pequeños, los comerciales te pagaron al podador cuando podaron, hace unos cuantos meses. Quitan la luz, están los ratones entrar saliendo de los árboles eso. Y la casa aquí, que está una casa de hace muchos años, que yo me quejé en el distrito hace de años, que lo pasaba a medio ambiente, se lo dije la semana pasada a Javier, con el número 140, es una casa terrera. Por favor, que de ahí salen los ratones. A ver si de una vez por todas este alcalde y este concejal hace lo mismo. Y María de Jesús Gil va a poner una parada de taxis en Pedro Infinito y va a reponer las guaguas que nos quitaron con el número 31 al puerto y la 35 a las Torres, Tanatorio y las Rambas, y la 9... que pongan más servicio los sábados y los domingos.
Pues,
y buenos días,
muchísimas
gracias. Y a ver si se aumenta más el programa, mi niña.
Pues sí, lo dejaremos. Muchísimas gracias por llamarnos. Un saludo, que tengan un buen día. Y gracias por habernos contado pues todo este esta problemática que tiene. Y ya, pues, es que no tenemos tiempo para más. La verdad es que darles las gracias a todos precisamente por colaborar y por escucharnos, como cada día. Y muchísimas gracias pues por acompañarme hasta la una de la tarde. Ahora llega el boletín informativo, hoy 1 de abril de 2019, un día más. Mañana nos escuchamos. Un saludo, buen día.